Bienvenido.
Que la fuerza te acompañe. Muy buenas lunas, amigos, me da muchísimo gusto saludarles nuevamente en esta noche de viernes 19 de marzo del año 2021. Esto es Arkham, un lugar para la imaginación, la creatividad y los sueños del hombre. Mi nombre es Uri y me encuentro aquí con mi buen compañero y amigo Humberto. ¿Cómo estás?
Bien, bien, amigo, ¿tú qué tal? ¿Cómo has estado?
Muy bien, muchas gracias. ¿Qué dices?
Ah, pues aquí andamos ya disfrutando del exquisito frío después del asqueroso calor que está todo el día presente.
Sí, ¿verdad? Como que baja la temperatura aquí en el centro de la Ciudad de México y área conurbada donde estamos nosotros.
Ajá.
Así es. Oye, fíjate que el día de hoy tenemos nuestros invitados como siempre. Y me sorprende porque ahorita aparecían niños en fiesta y 10 segundos antes de entrar están todos calladitos y sentaditos.
Sí, ¿eh?
Rodo, ¿cómo estás?
Bien, 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 Uriel, un saludo a todos nuestros escuchas. Saludos.
¿Qué tal, mi estimado Rodo? Saludos.
También tenemos, por supuesto, con nosotros a nuestro vampiro de cabecera, Darius, ¿cómo estás?
Muy buenas lunas, Uriel, Humberto, Rodo, pues todo bien, todo tranquilo.
Qué bueno,
excelente.
Nos da mucho gusto. Y también tenemos, como siempre, a nuestro buen compañero y amigo Dark Knight, ¿cómo estás?
¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches. Y a nuestra radio escuchas, buenas noches.
Muy buenas noches. ¿Cómo han estado? Oye, y hoy tenemos a un invitado especial que nos va a acompañar el día de hoy por nuestro primer especial de Star Wars. Ahorita vamos a comentar cómo van a estar estos especiales. Sigurd, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿ustedes cómo están?
Muy bien, muchas gracias. Hace unos momentos antes de entrar al aire, Sigurd me comentaba que no es un experto en Star Wars, pero yo creo que cuando algo te gusta mucho, empiezas a aprender de ese algo, ¿no?
Sí.
Y siendo el mayor fanático de los que estamos aquí, pues es por eso que de repente hemos dicho que Sigurd es un experto en Star Wars. A lo mejor no lo es tanto, pero de que conoce más que nosotros, conoce más que nosotros.
Eso sí.
¿No? Muy bien. Muchas gracias, Sigurd, por acompañarnos. Vamos a platicar ahorita en unos momentos más de esta situación de Star Wars, de esta de ese universo que realmente ha creado, y verdaderamente es un universo bastante vasto de Star Wars. Vamos a tratar de irnos súper rapidísimo para entrar con nuestro tema lo más pronto posible. Vamos a empezar con las efemérides que tanto les gusta a la gente. Me voy a tratar de ir súper rápido. Muy bien, pues empezamos con la segunda quincena de marzo. El 16 de marzo pasado se celebró el Día Mundial de los Labios. ¿Tú sabes que era el Día de los Labios?
No, pero no.
Bueno,
no,
pues es el Día Mundial de los Labios para recordar la importancia que tiene cuidarse los labios, ya sea con un poco de vaselina, no quiero imaginar por qué. Durante la jornada de hoy puedes aprovechar el día para dedicarle un par de minutos a tus labios y cuidarlos. El pasado 17 de marzo fue el Día de San Patricio, recordando justamente el fallecimiento de San Patricio, santo patrón de Irlanda. El 17 también de marzo es el día del submarino. Se diseñaron por primera vez en el siglo XVII y soportan la presión de toneladas de agua para llegar a los fondos marinos. Son los únicos navíos capaces de navegar bajo la superficie del agua. Está interesante esto, ¿no?
Sí, no sabía eso, ¿eh?
Sí, fíjate que sí. También el 18 de marzo se celebra el Día Internacional del Reciclaje. Un saludo a Lady Reciclaje.
Lady Reciclaje.
Que desapareció después del video que se difundió en redes sociales. Bueno, pues es el Día del Reciclaje, el 18 de mayo. Hasta el 2017 se celebraba el 17 de mayo, pero lo cambiaron y ahora es el 18 de mayo. También el 19 de marzo. También el 19 de marzo es el Día del Artesano. Hoy fue el Día del Artesano. Un saludo a todas esas personas que se dedican a esta...
La artesanía.
Sí, increíble, ¿no?
Y una habilidad. No, y más en México, que hay mucha diversidad.
Muchísima. También el 19 de marzo, que es día de hoy, bueno, se celebra el tercer viernes de marzo, pero en esta ocasión cayó el 19, es el Día Mundial del Sueño.
Pues hay que celebrarlo, ¿no?
Sí, ya en
que
un ratito cortamos más.
El... Ah, chale, ya iba yo a cortar el programa.
En un ratito más. También fíjate que un 19 de marzo, pero de 1950, fallece Edgar Rice, escritor estadounidense. ¿Sabes quién es?
No.
Es el creador de Tarzán.
Ah, órale.
Es, ¿no? Y además, a ver si un día nos dedicamos un poquito a ese tipo de personajes que tienen sí un siglo.
Bueno, que sepa la historia de Tarzán como tal, sí está basada en un hecho real. De
así
un
es.
Que estaba en
una, sí, que lo sí, encontraron, ¿no?
De que hecho. Lo encontraron en la selva, sí.
Así es. También un 19 de marzo, pero desde el 2008, fallece Arthur Charles Clarke. ¿Sabes quién es?
Sí.
A ver, ¿quién es?
El que escribió 2001,
no, Odisea del Espacio. Así es. También el 20 de marzo se celebra el Día Internacional de la Felicidad. Así que hay que ser felices el día de mañana.
No, pues no, sí, todos los días, ¿no? Pero mañana hay que celebrarlo.
Ah, exactamente, con mucha felicidad, ¿no? Ajá. Y también el día 20 es Día Mundial de la Narración Oral. Te digo que de repente uno se encuentra cosas que, quién sabe. El 20 de marzo también se celebra el Día Mundial Sin Carne.
Ah, ese bríncatelo.
Ah, bueno, entonces también el tercer sábado de marzo, que en esta ocasión cae el 20 de marzo, es el Día del Tequila.
Ah, ese sí, mira, ese sí es para celebrar.
Qué bueno, caray, que nos lo saltamos, ¿no?
Qué bueno que nos saltamos el otro.
No manches. El 21 de marzo, pero del año de 1952, se lleva a cabo en Cleveland, Estados Unidos, el primer concierto de rock de la historia.
Ah, caray, ¿ese cuál fue?
Ese se llamó el Mondong Coronation Ball. Así se Órale. Llamó. Y es considerado el primer concierto de rock de la historia.
Va,
sí, no también sabía. El 21 de marzo se celebra el Día Mundial de la Poesía. También se celebra el Día Internacional de los Bosques.
Ajá.
Y quiero adelantar una felicitación para el joven Humberto y el joven Dark Knight, porque el 21 de marzo también se celebra el Día Mundial de la Marioneta o el Títere.
Órale,
entonces a todos los que están casados les mandamos un saludo.
No, a todos los que vieron la de Serendipity ya.
Serendipity. También el 21 de marzo, pero el año 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el día para celebrar el Día Mundial del Síndrome de Down. Esto es importante.
Sí.
Y fíjate que en el 21 de marzo también, pero del año 2008, se estrena una película que hemos mencionado mucho aquí en Arkham y en Escalofrío también. Es una de las mejores películas de terror que yo he visto. No sé tú qué opines, o no sé qué opine aquí Rodo y Dark Knight y Sigurd y Darius, porque se estrena Shooter.
Ah, en sí, el 2008 no. Están entre nosotros, ¿no?
Están entre nosotros, se tradujo
en
aquí
México.
Así es. Dirigida por Masayuki Ochai y protagonizada por Joshua Jackson. También el 21 de marzo, pero de 1868, Nemo, capitán del submarino Nautilus, toma posesión del Polo Sur en 20.000 leguas de viaje submarino.
Órale.
Está chido eso, ¿no?
No, pues yo sigo esperando las patinetas voladoras, ¿eh? De volver al futuro.
De volver al futuro, sí. El 22 de marzo también, pero de 1992, y la Asamblea General de las Naciones Unidas también decretó el día como el Día Mundial del Agua.
Ese es bueno.
El día 22 de marzo también, en 1832, fallece Johann W. von Goethe. ¿Sabes quién es?
No.
Bueno, pues una de sus obras más importantes es la obra de Fausto.
Fausto.
Sí, no, está. No, en 1832, por favor, dime.
No, de hecho real.
Sí, seguramente. El 23 de marzo, pero el año de 1839, aparecía por primera vez la expresión OK en un texto impreso.
Ah, sí, eso sí. ¿Y si sabes lo que significa?
A ver, explícanos qué significa.
Era cuando reportaban realmente cuántas bajas habían tenido en el ejército.
Ajá.
Y en realidad significaba cero killers.
Cero killers.
O sea que no hubo muertos, ¿no?
Exacto.
Pero después la gente lo tradujo como el OK.
Así es.
O sea, cuando están OK, quiere decir que pues nos fue a toda madre ese día. Fueron oye, cero killers.
Sí. Fíjate que el 24 de marzo se celebra el también el Día Internacional de la Tuberculosis.
Ahora sí.
Eso es importante, todo ese tipo de enfermedades.
Celebrarlas.
No, recordar lo importante que es ¿no? concientizar a la gente. Sí. ¿No? O sea, también el 24 de marzo se celebra el Día Nacional de las Pasas Cubiertas de Chocolate. Sé que vas a estar en fiesta, ¿no?
Ah, claro, pero yo va a ser todo el mes.
Va a ser todo el mes, claro. El 24 de marzo también, pero de 1905, fallece Julio Verne. Vamos a estar de luto ese día, ¿no?
Sí.
Y efectivamente, el 25 de marzo es el Día Internacional de la Lectura de Tolkien. ¿Quién es Tolkien?
El escritor de Lords of Rings.
Exactamente. Ya ibas por otro lado.
Sí, ¿qué? ya. No estoy diciendo que no nos están escuchando.
El 25 de marzo de marzo se celebra también el Día Internacional del Waffle. Eso está muy interesante. Mire, el 25 de...
cuadradito.
Los redonditos también hay.
No, sí, pero tienen los cuadritos. O sea, tienen su forma peculiar, ¿no?
Así es. Fíjate que el 25 de marzo está interesante esto. Se celebra el Día del Niño por Nacer.
O sea, el es feto.
Exactamente. Busca conmemorar, promover y defender la vida humana desde que ha sido concebida en el vientre de la madre. Está como raro esto, ¿no? Y también el 25 de marzo, en este momento Robo se va a revolcar en su silla, porque ha dicho, él ha vuelto a mencionar que esta película que se estrenó el 25 de marzo es la peor película que ha visto en toda la historia del cine, muy muy por debajo de Gatúbela. Él lo ha dicho, tengo las grabaciones. Porque el 25 de marzo del 2016 se estrena Batman Superman, El Amanecer de la Justicia. Y también se estrena una serie de televisión llamada Crypto, el Superperro. Se estrenó en el 2005, un 25 de marzo. También un 25 de marzo de 1590, Christian Huygens descubre Titán, la mayor luna de Saturno.
Hay películas, ¿verdad?
Sí, de eso, de hecho.
Titán Noé, que se supone que es, sí, que es donde huyen todos los habitantes de la Tierra cuando la destruyen, huyen a Titán, en una caricatura muy buena.
Sí, está muy buena la película, me acuerdo.
Se llama, me acuerdo.
Titán Noé, claro. También el 26 de marzo se celebra el Día Mundial del Clima. Eso también es importante. Sí. Y el 26 de marzo también se celebra el Día Mundial de la Epilepsia, o también llamado Día Púrpura. Es importante, ¿no? El 26 de marzo se celebra el Día Mundial de las Espinacas.
Órale, el Popeye anda de fiesta con la oliva, ¿no?
Sí, ya.
Ese día no paran.
Ese día no paran de comer espinacas,
sí,
por supuesto.
Espinacas, sí, claro.
Sí, claro, ¿no? También el 26 de marzo se celebra el Día del Turrón. ¿Te gusta, no?
Vamos a partir ese... Sí, no, depende con quién lo partan, ¿no?
Sí, no, claro, sí, ahí vamos a partir del turrón. El 26 de marzo también se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de cuello uterino. Muchas, ¿no? Muchas, sí. Días de enfermedades en marzo.
Sí.
También el 27 de marzo de 1933 se descubre por accidente el polietileno.
Órale.
¿Sí? Estos fueron por científicos británicos.
Polímeros.
Así es.
Del petróleo, sí.
Y entonces llegamos al glorioso 27 de marzo, increíble el día, porque es el Día Mundial del Teatro. Iniciativa creada en 1961 por el Instituto Internacional de Teatro de la UNESCO. Y también el 27 de marzo es el Día del Queso. Hay varios quesos, ¿no? Por ejemplo, el queso panela, el queso panela, el queso Oaxaca.
Me vas a alburear aquí, güey, te conté esto,
El queso Oaxaca, el queso manchego. Me gusta el queso manchego, fíjate. Y también el 27 de marzo se celebra la hora del planeta. Cada año, el último sábado del mes, que en esta ocasión cae el 27, consiste en un apagón eléctrico voluntario en el que se le pide a las personas y empresas que apaguen las luces y los aparatos electrónicos no indispensables durante una hora, desde las 8:30 hasta las 9:30. El 28 de marzo, pero del año 1941, se estrena otro serial más que se une a todos estos seriales que hemos estado comentando junto con Dark Knight. Adventures of Captain Marvel, las aventuras de Captain Marvel, ahora conocido como Shazam. Ya después le pediremos a Rodo que nos explique por qué cambió de nombre. También el 30 de... muchas felicidades, Humberto. El 30 de marzo es el día del trastorno bipolar, debido al natalicio de Vincent Van Gogh.
No, pero yo traigo mis orejas completas. Ah, no, sí, sé, ¿no? ¿Por qué te refieres a mí?
No, porque conoces mucha gente.
Ah, sí, ¿sí? ¿Sí? Bipolar, sí.
Sí. Bueno, a mí me dijeron que Darío era bi, entonces yo creo que es bipolar, ¿no?
Eso sí.
Sí.
Eso sí, no sé, digo.
Ah, a nadie le consta, ¿no?
Agresivo.
No, ¿por qué? Te estamos dando, ¿no? También el 30 de marzo es el Día del Lápiz y es el cumpleaños del artista Vincent Van Gogh también. Nació en 1853 y fue uno de los primeros fanáticos de los lápices. Y llegamos a una situación, espero que algún día podamos hacer un programa de esto que voy a mencionar en este momento, porque no solamente marcó una generación, sino fue una situación mercadotécnica impresionante lo que logró esta película. O bueno, realmente fue primero el videojuego, pero con esta película asentó mucho. Un 30 de marzo de 1990, yo creo que todos los que estamos aquí recordamos a las Tortugas Ninja.
Ah, sí, ¿no? Adolescentes mutantes.
Dirigida por Steven Barron, sí, claro. Y protagonizada por Judith O'Hagg.
¿Cuántas veces no
me cae? Y hasta ahorita, la mejor película de las Tortugas Ninja.
Así es. Yo creo que estoy a favor de Rodo. Pocas veces estoy de acuerdo con él, pero en esta ocasión sí.
Totalmente de acuerdo.
Sí, totalmente, ¿no? Y también el 31 de marzo, aquí en México se celebra el Día del Taco.
No manches. No, sí. Aquí lo celebramos todos los viernes, creo.
Sí, no, todos los... y sábados también, ¿no?
Sí.
También el 31 de marzo, pero de 1914, nace Octavio Paz. Escritor y ensayista mexicano.
Premio Nobel también.
Sí, en el 90, Premio Nacional de Literatura también. Bueno, en fin, ¿no? Y también un 31 de marzo se estrena otra película también muy marcada en los 90s. En 1999 se estrena Matrix.
Ah, sí, de los hermanos Wachowski.
Así es, protagonizada por Keanu Reeves. Y ya por último, para finalizar, fíjate que hay varios, no muchos, pero algunos... personajes que vieron la luz del día en marzo, le voy a mencionar algunos nada más, como Firestorm, el superhéroe de la DC, su verdadero nombre es Ronnie Raymond, y su primera aparición en Firestorm número 1 en 1978. Sus creadores fueron Jerry Conwell y Al Milgrom. También Starro, algún día le vamos a pedir a Rodolfo que nos explique bien qué es Starro, porque yo tampoco entiendo qué onda con este personaje. Su primera aparición fue en Brave on the Bold, volumen 1, número 28, en 1960. Sus creadores fueron Gardner Fo y Michael Sekowski. Y también al señor y al señor Azuya Kirby le debemos varios personajes que nacieron en marzo. Los Nuevos Dioses, entre ellos Metrón, Orión y Calibac. Su primera aparición fue en Nuevos Dioses, volumen 1, número 1, de 1971. Muy bien, pues con esto terminamos ya con las efemérides de marzo. Me fui súper rapidísimo.
Sí, de boleto.
Y vamos a contestar rápidamente unas preguntas que quedaron por ahí en el tintero.
Ay, ¿verdad?
La semana, al programa anterior, ¿no? Muy bien, mi querido Humbert. ¿Algún escritor mexicano de ciencia ficción que recomiendes?
Pues yo creo que eso sería como dar un programa, ¿no?
Exactamente, ¿no? Yo creo que es más tiempo.
Porque son varios.
Exacto, sí, son muchos, ¿no?
Sí.
¿Qué
sí,
te
sí,
parece si sí. la contestamos en el siguiente programa que va a ser de escritores?
Sí, sí, sí.
¿Cómo ves? ¿No?
También nos preguntaron algo sobre Philip Kadik.
Sí, que lo incluimos, ¿no? Dale. Ok, oye, fíjate que nos preguntaron algo bastante chistoso. ¿Crees que algún día haya un apocalipsis zombie o que pase una situación como con la vacuna, con lo que hoy es?
Con la vacuna, sí. Pues mira, lejos de que muchos se van a convertir en changos, no, hay que quitar esa idea, ¿no? No sé de dónde sacan la idea de que se van a convertir en changos y no sé qué onda. Pero yo pienso que ahí habría que hablar primero de dónde sale la idea de los zombies, que para mí son una tontería realmente, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, esta palabra se deriva de Congo Sinambi, que significa espíritu de una persona muerta.
¿A poco?
Ajá.
Ok.
En su mayor parte, las historias sobre estos muertos vivientes son de Haití, pero se hicieron muy populares con la primera película White Zombie, la Legión de los Muertos Sin Almas, de 1932.
Así es.
Y finalmente, pues un clásico de culto que generó esto, que es La Noche de los Muertos Vivientes, en 1968.
Genial.
Ajá. Y de ahí como que toda la gente creyó eso, ¿no? Realmente piensan que pues, sí se puede, pero no, la idea así concebida tal como los zombies están, No, eso no va a pasar.
Nunca, ¿no?
No, 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 no. Ni el Resident Evil, nada. Ni
soy
nada
leyenda, de nada de eso.
Ni soy de eso que tú dijiste.
Soy leyenda.
Oye. No, no pasa.
No, no pasa. Realmente yo también.
Y la vacuna, pónganse la vacuna ya. Digo, bueno, se va a hacer como una depuración, ¿no? O sea, gente que la neta no vale para este planeta, pues no se la pongan ellos, ¿no? Ahí van a pedir con un filtro.
Sí, claro.
Reguetoneros, mi madre, eso no hay vacuna.
No hay vacuna para eso. Oye, ¿hay alguna línea que una las novelas de Isaac Asimov?
De Isaac
Asimov. Ajá, como un solo universo, lo que nos preguntan.
No. Como tal no existe, porque por ejemplo al momento en que él hace sus obras, uh-huh, si tú las lees en un orden cronológico y lo comparas con la línea temporal, uh-huh, no corresponde con el orden de publicación de sus libros.
Okay.
Es como si hubiera hecho un rompecabezas, o sea, uh-huh, armaba una parte, después un al final, después al principio. Nada que ver con George Lucas, ¿no? Que al rato vamos a hablar de...
en un momento.
Pero, sí, exactamente. Nada que ver, es que me imagino... Empezó con la 3, luego con la 7, luego se regresó a la 1, luego se brincó a la 5.
Rodo le hubiera dado así, clases de matemáticas.
Ándale, algo así. Sí, pues es como Rodo no le enseñó. Pues no, pero digo, aquí a Simón fue armando su... ¿Cómo se llama? Sus sagas propiamente. Uh-huh. Las fue armando por separado. Pero si las integras, mira, te voy a decir tres maneras en que lo puedes leer.
Va.
Realmente vamos a dividirlo en sagas. La primera es la saga de los robots.
Ajá.
Primero tienes que leer Yo Robot,
uh-huh,
Bóvedas de Acero,
Bóvedas de Acero,
El Sol Desnudo,
como tres,
Los Robots del Amanecer,
ajá,
y Robots e Imperio, perdón. Ajá. Posteriormente te pasas a la saga de Imperio Galáctico.
Órale, ya estás.
Esos son tres libros, En la Arena Estelar, Las Corrientes del Espacio y Un Guijarro en el Cielo. Un Guijarro en el Cielo está muy bueno.
Sí, sí, yo no lo he leído.
Y por último, la saga Fundación.
Ajá.
Preludio a la Fundación, Hacia la Fundación, Fundación precisamente, Fundación e Imperio, La Segunda Fundación, Los Límites de la Fundación y Fundación y Tierra.
Okay.
Eso sería como que el orden, pero si te fijas, pues realmente sí son bastantes libros. Si quieren comenzar con algo básico de él, yo les recomiendo una trilogía que es muy conocida, la conocen como el Ciclo de Trantor.
Ajá.
Es precisamente, léanse Fundación, luego Fundación e Imperio y Segunda Fundación. Esto lo pueden leer, bueno, tienen la ventaja de que los libros sí están vinculados en parte, uh-huh, de la historia, pero los pueden leer por separado.
Ajá, o sea, no, sí. Ajá, ok, ya entendí.
Sí, sí.
O sea, no es que lleven una cronología.
Sí, exactamente, okay. No es que lleven una cronología. Si la quieren leer así como historia, esa sería como que el orden de, uh-huh, real de la historia.
Perfecto, muy bien, mi querido Humberto. Mira, nos están preguntando qué libros nos recomendamos para niños.
Para niños.
O cómo podemos inducirle la lectura. Pues yo creo que, bueno, yo por mi parte, también depende de la edad del niño. Pero yo creo que el Principito, fíjate, yo creo que sí, yo sí recomendaría el Principito.
Fíjate que, bueno, ahí sí, incluso acá Rodo, ¿no? Ese es profesor, él nos va a ayudar en este tema. Pero lo que yo opino es que realmente, si tú te das cuenta, ¿qué hace? El niño imita, uh-huh, imita lo que ve y aprende de eso. Sí. Entonces, en primera instancia, si tú quieres inculcarle la lectura a tu hijo, es porque tú también estás leyendo.
Sí.
Y ya lo que tú decides leerle a tu hijo, bueno, ahí te van unas recomendaciones. Este tipo de recomendaciones las hacemos, son para niños menores de 12 años.
Ok.
Y realmente lo que te dan son valores.
Okay.
Valores, modos de pensar. Si gustan, después hablamos de cada uno de esos libros. Uh-huh. Pero ahí les va. Por ejemplo, hay uno que se llama El Club del Fuego Secreto.
Okay.
¿Sí? Este, por ejemplo, son protagonistas. Son profesores que reclutan a un grupo de niños para salvar al mundo del mal.
Okay.
Su principal objetivo es encerrar los miedos de los libros y devolver el fuego secreto a la humanidad. Uh-huh. Entonces, si te fijas, son como que aventuras y tienen un objetivo noble. Los otros te los voy a mencionar, digo, si quieres hablamos de cada uno, pero otro sería, por ejemplo, Paula y la Luna.
Ajá.
¿Sí? No sé, adivina cuánto te quiero. Eso es para niños de 0 a 4 años.
Ah, ok, fíjate.
La pequeña oruga glotona, uh-huh, también de 0 a 4 años. Elmer, hasta los 4 años también. Okay. Sapo y Cepo, inseparables. Uh-huh. Eso también es de 4 a 6 años.
Sí, sí, sí.
Yo mataré monstruos por ti. Eso es a partir de los 5 años. Esto uh-huh habla mucho sobre los miedos y las ansiedades, claro, de los niños.
Los niños, claro, me imagino.
El sí príncipe ceniciento a partir de los 5 años. Que yo conozco varios como de 25, 30, pero esto es para 5 años, a partir de 5 años. La caperucita roja, muy clásica. Muy clásico, la verde, sí, la amarilla, azul y blanca, uh-huh, a partir de los 6 años.
Ok.
Sí, ¿dónde viven los monstruos? También a partir de los 6 años. Abuelita Opalina, a partir de los 7. Uh-huh. Los Pamplinoplas, a partir de 7 años, uh-huh, también. Uh-huh. Y vamos a ver el último, a partir de 7 años, que es el Duende, uh-huh, a Rayas.
Perfecto.
Hay otros que vamos a ir diciendo, sí, no, que para más de 8 años, 9 uh-huh años.
Para más que o menos, más o menos vayan
porque
diciendo.
Es el nivel cognitivo y este...
De cada niño.
Ajá, exactamente.
De cada edad.
Sí, de conciencia. Y para que realmente lo entienda, ¿no? Si estás leyendo, no es un niño, no agarre el hilo.
Exactamente. Oye, pues fíjate, con mucho miedo de que el joven Rodo me vaya ahorita a regañar, me hicieron algunas preguntas a mí personalmente. Espero no regarla, mi querido Rodo. Quiero que pongas atención en estas preguntas que me hicieron. Dicen, hola Uri, ¿cuáles son los poderes exactos de Superman? Santo Dios.
Ya la regaste, chavo, ya no hablo.
Pues en primera como que ponerse las mallas, ¿no?
No, quitarse los lentes.
Ah, sí, quitarse los lentes, ese es su segundo poder.
Ponerse los calzones encima de los pantalones.
Ese es arriba un poder. De las mallas, sí.
Fíjate que empezamos yo creo que de arriba abajo, bueno, pues la vista, ¿no? Tiene vista calorífica, vista microscópica, vista telescópica, vista, se le llama vista de rayos X porque puede ver a través de las cosas menos del plomo, pero no funciona con rayos X, únicamente puede ver a través de las cosas, ¿no? Tiene super oído, tiene super soplido, bueno, el super soplido es por los super pulmones, ¿no, Rodo? Puede aguantar varias horas el aire y expulsarlo muy fuertemente. Tiene super fuerza, super velocidad, un escudo protector que le rodea el cuerpo de un centímetro de espesor. ¿Qué más me falta, Rodo?
Bueno, obviamente puede volar. Ah, no, necesito.
Ah, pues sí, no, pues sí, ¿no?
La supermalla. Pues
sí, no, al final digo, es que es muy obvio.
Ah, bueno, ok, ajá. ¿No? Sí, sí,
pero claro, obviamente puede volar. También recuerda que tiene una alta inteligencia, no, ajá, llega a la de sustantidad, ya lo sé, pero pero sí es muy muy inteligente también.
Uh-huh. Otra, yo recuerdo que en un inicio él no volaba, ¿no? O sea, brincaba muy alto.
Brincaba. Ajá.
Sí, de hecho,
su velocidad también puede ser lo que otra me acuerdo. Más rápido que una bala. Y que un camión en Insurgentes a las 2 de la tarde.
Oye,
exacto, que llega a 20 kilómetros por hora, rebasa todo.
No. ¿En qué cómic fue la primera vez que voló Superman, Rodo? ¿Recuerdas?
Ay, es en Action Comics. ¿227?
¿Cuál? No recuerdo el número, pero sí es en Action Comics, fíjate.
Sí, bueno, pues es que sí, pero es mucho antes, ¿eh?
Sí, o sea,
de hecho, no pasa mucho tiempo sin que Superman vuele.
Fíjate. Bueno, pues es que tiene varios poderes, inclusive varios poderes que se le pusieron por tiempos nada más. Pero bueno, vamos a hacer una lista de los poderes.
Pues en la película hasta regresa el tiempo.
En la película hasta regresa el tiempo, sí, es cierto. Muy bien. Hola, Uri, ¿cómo es que Batman le gana a Hulk? Bueno, pues con todo el hígado retorcido de Rodo, debo decir que Batman efectivamente no le gana a Hulk.
Lo compra,
sí, lo compra. No, fíjate que no le gana, David Sierra fue el que nos hizo esta pregunta. Realmente no le gana, su enfrentamiento lo tranquiliza. Y se convierte de Hulk a Bruce Banner, ¿no? Ya creo que spoilé aquí un poco, pero para explicar que realmente a golpes no le gana, o sea, Batman, por mucho que le duela a Rodo, siempre ha sido más inteligente que todos, entonces lo logra detener, pero no le gana. Ese yo creo que sería la respuesta más acertada, ¿no, Rodo?
Sí, recordemos que en ese crossover que pues ya tiene muchos años, en ese famoso DC contra Marvel, Batman recurre a eso, exactamente, a tranquilizar la esencia de Hulk para tratar de relacionar con Bruce Banner.
Así es.
Y es como lo vence, cuando Hulk se empieza a debilitar, entonces cuando lo vence, me acuerdo que en el panel es que le da como un como su típico caratazo así, manda a dormir, ¿no?
Ajá, sí.
Entonces, realmente exacto, no le gana, pero bueno, a final de cuentas se podría decir que sí, es la victoria. Es como cuando se emocionan diciendo que le ganan. Y
sí, ¿no?
Es lo mismo, realmente no le gana, pero bueno.
Sí, o sea, no le gana, pero sale victorioso, digamos, ¿no?
Ajá, exactamente.
Okay. ¿Hay alguien que crea que lo que se cuenta en las historias de Lovecraft y los mitos de Cthulhu que es real? ¿Por qué lo creen? Bueno, sí, hay varios grupos, me imagino por qué, porque ha habido varios comentarios en Facebook que he leído últimamente hace como 2 semanas, o un poco más, sobre esta situación. Sí, efectivamente hay varios grupos que piensan que lo que Lovecraft plasmó en sus libros son cosas que él mismo vio o que él mismo vivió. Sin embargo, bueno, pues yo lo único que les puedo decir es que hay que hablar de la literatura como tal. Literatura, lo hemos dicho aquí una infinidad de veces, que es literatura únicamente, es fantasía, es alguien que no sé si lo vivió o no, pero de su mente salió para poder escribir esas historias. Entonces sí hay grupos que lo creen. Vamos a hacer algún.
Se la fumaba bien, porque sí, ¿no? Yo recuerdo que estás mencionando esto. En las montañas de la locura.
Está cañón.
O sea, lo que encuentran en el Polo Sur, no se los voy a spoilear. Léanlo, está muy bueno. En las montañas
desde de la locura.
Y luego me pongo a escuchar aquí en el Discovery al Giorgio, todo eso de alienígenas sí, ancestrales, sí, todo eso, y dices, caray, creo que por ahí va la onda, ¿no?
Sí, fíjate.
Pero sí, finalmente son historias.
Son historias, ¿no? Historias. O sea, exactamente.
Mucha,
¿no?
Muy buena imaginación. Inclusive
ha habido que estas cosas que he visto videos de repente, no sé qué piensan, que se oye un ruido en el mar y dicen que es Cthulhu, ¿no? O sea,
es Cthulhu,
¿no? Entonces realmente sí hay personas que lo creen, pero pues volvemos a lo mismo, ¿no? Esto es literatura únicamente. Muy bien, me gustaría formar parte de un grupo de lectura. ¿Sabes de alguno acá en Colombia? Me gusta mucho Lovecraft. Okay, bueno, en Colombia no. Pero hay una página en internet, es una página en español, se llama Los Hijos de Cthulhu. Así la puedes encontrar. Y yo pienso que pues a lo mejor ahí puedes pues interactuar con la gente. Yurem Ulloa es la persona que nos mandó esta pregunta. Así que así, búscala. La página se llama Los Hijos de Cthulhu. Y por último, ¿qué opinas de Teen Wolf del 2011? Bueno, pues con todo el dolor de mi corazón y con mucho miedo de que Rodo me parta al océano cuando me vea, la verdad es que como serie es buena, pero realmente el hecho de que traten al hombre lobo como un superhéroe con poderes y que le gusta hacerlo, como que todavía no termina de gustarme esa idea. Recordemos que el hombre lobo es una maldición lo que tiene, sufre realmente con esta situación que está viviendo, y la verdad es que como serie, pues sí, está muy entretenida y todo, pero a mí no me gusta que traten así al personaje, como un superhéroe que todo lo puede, ¿no? Entonces, la verdad, esa es la situación. Muy bien, vamos a agradecer a las personas que nos mandaron estas preguntas. Sandra Álvarez Castillo.
Saludos, Sandra.
Juan Sánchez.
La Rosa Azul.
David Sierra.
Y Mario Uribe.
Y Jorge Jiménez Cortés. Muy bien.
Saludos a todos, gracias por sus preguntas. Gracias. Vamos a seguir contestando que nos faltaron,
¿no? Sí, nos faltaron algunas. Así que pues vamos a seguir contestando. Muy bien, pues ahora sí vamos a empezar con esto. Nuestro tema, que realmente es lo importante del día de hoy, que es Star Wars.
La güera de las garnachas.
La güera de las garnachas, conocida mejor aquí en México, en todas las esquinas. Muy bien, mi querido Sigurd, platícanos un poquito de esto que es el inicio del universo Star Wars y la historia de Star Wars. Vamos a hablar de la primera trilogía, que es episodio 4, 5 y 6, ¿no?
5 y 6, sí.
Perfecto.
Muy buenas noches, Uriel, gente que nos escucha. Uh-huh. Hablando un poquito, como decimos, de Star Wars, uh-huh. Pues ustedes saben que cuando salió sería Star Wars normal, no tenía ni episodio 4, 5 ni 6.
Ok.
Ni siquiera tenía algún nombre como New Hope, Empire's Counterback y Return of the Jedi. Uh-huh. Esto empezó a cambiarse después de haber salido El Imperio Contraataca.
Sí.
Ya fue cuando se empezó a darle como un título a la película en sí, como para diferenciarla. Y fue cuando salió la remasterización de Star Wars del episodio 4, cuando ya se llamó Una Nueva Esperanza.
Ok.
En el 97. Uh-huh. Eso, digamos, Star Wars fue pionera en su género, que muchos, ahí está la discusión, no sé ustedes cómo lo vean. Uh-huh. Lo ven como ciencia ficción, lo ven como fantasía, no sé ustedes cómo tengan ese tema ahí. Yo creo que sí combina ambas, ¿no?
Yo
platicaba con mis alumnos hace poquito en esta semana, precisamente el tema de Star Wars, a lo mejor nos están viendo por acá, un saludo al grupo tercero B de CQ que espero me esté escuchando. Les dije que nos vieran en
YouTube. Que, ¿y vas a dar puntos, amigo mínimo?
A los de tercero B de parte del profe Rodo y compañía.
Sí, sí, va a sumar puntos para el examen final, amigo mío, por la desvelada.
Exacto, ahí sí nos ven, pues igual y les pongo ahí 10 en una lámina, güey. Entonces platicaba yo con mis alumnos esta parte, ¿no? Que es como unión de esas dos vertientes o esos dos géneros, uh-huh. lo que hace que se vuelva tan rompegénero precisamente una película como Star Wars, porque tenías lo que era una cuestión de ciencia ficción con una odisea espacial, pero a la vez tenías una cuestión de fantasía con el típico caballero que va a rescatar a la princesa. Ajá. Entonces, esa unión que solo veíamos por separado, esos dos géneros que se veían por separado, al unirse ahí, creo que nos dan un nuevo estilo de cine.
Y es que mi pregunta es esto, porque también lo catalogan como ópera espacial.
¿Ópera espacial?
¿Ópera espacial?
Y aunado de como lo que comenta Rodo, en el sentido del héroe que va a rescatar. Si nos vamos al lado estricto de ciencia ficción, es algo que es apegado a la realidad, uh-huh. Conforme vas desarrollando una película. Okay. Nosotros podemos decir que más que nada toda la parte de Star Wars, pues no hay nada real hablando de naves, hablando de armas, hablando de este tipo de cosas que se llega más a la fantasía. Uh-huh. Entonces es por eso que hay este choque que la gente dice que no es ciencia ficción, es fantasía. Pero al ser este drama que maneja George Lucas, lo catalogan más como una ópera espacial.
Ópera espacial, ok.
Bueno, sí, 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 muy bien. Sí, yo sí también pienso que es ficción y fantasía, más fantasía que ficción. Uh-huh. Pero okay. Sí, lo de ópera espacial está interesante.
Está interesante el concepto, ¿no?
Porque sí maneja mucho el tema esto del camino del guerrero y todo eso, uh-huh. que ya es una estructura de historia como que muy fundamental.
Así es. Oye, sigo.
Y es que no nos vayamos en el concepto, perdón que los interrumpa, de ópera, sí. de la gente cantando.
Sí, no, no, no.
O sea, no. Ajá.
Lo historia que es la ópera, tal. Cómo se va desarrollando, okay. el trama, exactamente los actos, cómo se van manejando. Entonces, más que nada es por eso.
Ok. Sí, 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 o sea que no sí. sea algo musical.
Sí, la estructura, digamos. Sí, nada, no, imagínate.
No, gracias a Dios, no me lo imagino. Mi querido Sigurd, ¿por qué te gusta Star Wars?
¿Por qué me gusta Star Wars? Porque sí. fue algo que no me tocó vivirlo cuando salió.
A nadie.
Todavía no, yo todavía no nacía. Pero fue algo icónico que se fue desarrollando. Uh-huh. Y a mí la primera vez que me llamó la atención Star Wars fue cuando mi papá me trajo una figura de Lili Ledy de Star Wars junto con mi hermano, y de ahí me llamó mucho la atención este tema. Posteriormente, te puedo decir que yo vi la película cuando se hizo la remasterización, uh-huh, y fue cuando me gustó todo el tema de Star Wars. Que en esa época no era esa tecnología que hay ahora, que se pueden hacer todo por digital. Uh-huh. Todo el esfuerzo que hicieron para poder hacer esa película, que la sintieras real en ese momento, fue lo que a mí me llamó la atención. Ay, sí. ¿Qué personaje te regaló tu papá, por curiosidad? Ahorita trato de acordarme, y si no mal recuerdo, a mí me tocaban los malos. En ese tiempo yo creo que me tocó Darth Vader, a mi hermano le tocó Luke, junto con creo que Wicket, uh-huh, y no sé si a mí me tocó un gamorreano.
Fíjate.
Y lo más importante, ¿los tienes guardados? Digo, porque ya ves que ahora ese coleccionismo, ¿cuánto valen las figuras originales, no?
Exactamente esos no, pero sí llego a tener una colección no muy grande, pero sí llego a tener de Lili Ledy de ese entonces. No encaja, los tengo sueltos, unos completos, otros incompletos. Uh-huh. Y también que he empezado a coleccionar de las nuevas vertientes que han salido, ya con Hasbro, ya con las Black Series, uh-huh, toda esa parte que me ha gustado mucho. Y algunas naves, no todas. Ajá. Pero sí, a partir de ese momento sí me volví fan y coleccionista.
Coleccionista de Star Wars, muy bien. Me quedo, Dark Knight, que andas por ahí.
Sí, aquí estamos.
Oye, platícanos, ¿tú viviste esta situación de Star Wars o también te tocó después?
Mira, en el 77, 78, ajá, más o menos.
Sí.
No, las películas, ya lo sabemos, como tal, no llegaban
tan rápido.
Tan rápido. Y no fue tanto un boom. Pero a mí la que me tocó ver ya, y que es para mí la que más me gusta, es el Imperio Contraataca, en el 80.
Es, o sea, así, cuando le ponen, ¿sabes?, en su mandarín a los rebeldes.
Sí. más porque esa película fue estrenada en la Cineteca Nacional como una película de que estaba concursando en un festival.
Un festival, uh-huh,
claro.
Pero ya después de eso, la saga, hasta el Retorno del Jedi, que eso es de. Las vi en el cine, todas. Uh-huh. La remasterización, pues ya me tocó mucho después, pero, o sea, como lo clásico, pues para mí es lo fundamental.
Claro, claro. Sí, lo primero, ¿no?
Lo primero, porque es que los efectos especiales eran tratados de diferentes formas. Ahorita, pues ya con tantos CGI, uh-huh, se pueden hacer muchas cosas, pero antes, o sea, el poder hacerlo. Más porque a esas películas, a George Lucas, le costaron casi uno y la mitad del otro poder filmarlas, con un presupuesto muy corto, que fue que le dieron, porque decían que Star Wars tal cual no iba a poder filmar.
Claro.
Que ni soñara, o sea, y es por eso que él consiguió el contrato de los de toda la mercancía, los juguetes y todo eso.
Así, uh-huh, con Kenner, que fue cuando se levantaron.
Él, consiguió quedarse con todo eso, porque, uh-huh, si no hubiera tenido que vender todo.
Sí, todo. Uh-huh. Fíjate. Está interesante esta situación, ¿no? Esto. Muy bien, continúa, mi querido Sigurd.
Ya se durmió.
¿Está dormido? ¿Ya se durmió?
Creo que
ya se durmió, hombre. ¿Quieres que se durmió tú?
Sí, Gur.
¿Yo qué? Está.
¿Yo qué?
Ahí lo veo conectado.
Ah, sí, ¿verdad? Ok. No, digo que continúes. Estabas contándonos acerca de esta situación de Star Wars.
Sí, pues como te decía, esta parte, de lo que es la clasificación, pues es muy muy diversa, cada quien lo puede tomar como mejor le parezca.
Sí.
Al final de cuentas, a mí me gusta la parte de creer que al ser ciencia ficción, en un futuro, pues podemos llegar a tener algo así, ¿no?
Claro, claro.
Y por ejemplo, pues también recordar, ¿no? Fue algo que George Lucas tenía como proyecto. Recordemos que George Lucas no era un desconocido en el ámbito del cine, ya había hecho esta película, ¿se acuerdan de THX?
Sí.
Ya él había hecho esa, y la de American Graffiti, ¿se acuerdan también?
Sí, eso sí.
Entonces, si bien no era un desconocido, pues se tuvo que enfrentar ante una cuestión de cómo presentar ante la productora, en este caso la 20th Century Fox, antes de ser apirañada por Disney.
Como muchas otras.
Digo, ¿no? Hablando ahorita tranquilamente antes de que Disney compre Arkham. Pero
sí, sí, me imagino. Ya te estabas tardando con tu chiste, de hecho.
Mira, será chiste, pero dentro de unos años que seamos patrocinados por el ratoncito, me vas a decir otra cosa. Entonces, en este caso, ir a vender eso, ¿no? Como decíamos ahorita, es una fusión, y creo que alguien mencionaba ahí en el chat de YouTube, inclusive también de Western, esta fusión de Western con una ópera espacial y con lo que es una cuestión de fantasía.
Sí.
Irla a vender y decir, ¿sabes qué? Es que mira, va a ser una historia donde va a ir un mono a rescatar una princesa y hay como extraterrestres y naves y toda la onda. En eso le hubieran dicho, oye, ¿sabes qué? Estás loco. O sea, ¿cómo eso va a vender? ¿Cómo eso va a tener atracción entre el público? Por eso es muchas de las cosas que, en teoría, como bien mencionaba Sigurd, al principio Star Wars no lleva un título. Nada más es Star Wars, no lleva una nueva esperanza como lo pusieron después.
Claro.
Porque George Lucas inclusive lo dice, yo no pensé que fuera a llegar más allá de la primera película. Yo la verdad no pensé que fuera a tener el éxito que tuvo. Afortunadamente lo tuvo, y de ahí pude desarrollar las otras dos partes de esta mitad de mi película, porque el baile les vende la mitad o la parte central de toda su historia, no vende ni el principio ni el final, vende la parte central que para él considera tiene las cuestiones más interesantes o los giros de tuerca más sorprendentes dentro de la saga.
La saga.
Por eso es que vende esa película de Star Wars.
Oye, pero es que fíjate que eso es real, mi querido Sigurd, o sea, si ya tenía toda la historia estructurada. Porque yo te voy a decir, no sé si sea mi percepción o sea por cuestiones de cómo se realizó la película, pero a mí me parece que el episodio 4, Una Nueva Esperanza, tiene un principio y un fin. O sea, si tú la ves como una película unitaria, tiene principio y fin, ¿no? Como que no hay más allá. Pero esto es real, seguro. O sea, ¿sí les vende esa parte? ¿Ya tenía toda la historia desarrollada o no?
Les vende esa parte también porque, si te das cuenta, se ve que al querer vender esta parte, yo te puedo decir, a mi punto de vista, es la mejor parte de la saga. También se dice de que no podía vender la primer parte, que todavía estaba en desarrollo, y hablándose de la parte de los clones, no había la tecnología suficiente en ese tiempo para generarlos. Entonces ahí va a haber un choque también hacia él, en el sentido de que no iba a terminar o no iba a mostrar lo que él quería sobre los episodios 1, 2 y 3.
Ok.
Se puede decir de que al tomar 4, 5 y 6, él vende lo que es la mejor parte de las historias, donde no necesita un background para que tú entiendas la película, pero sí te deja la expectativa de qué es lo que hay de trasfondo. Tú puedes decir que el episodio 6 ahí puede terminar y no hay problema, pero si te quedas con ¿y qué pasó antes? ¿Quién es Darth Vader? ¿Por qué es así? ¿Quién lo entrenó? ¿Cuál es su background?
Para el tesoro,
a final de cuentas, esta parte que le llaman en teatro tomarlo de medio, fue lo que él vendió y fue lo que realmente le salió. Él nada más iba por la parte de Star Wars, el episodio 4. De ahí, cuando ve el boom que se genera, es cuando empieza a trabajar las demás películas. Él sí iba a, yo te vendo esto, y si me lo compras y sale bien, genial. Si no, pues ya nada más me quedo con esto. Por eso también mucha gente dice que Star Wars se puede haber hecho en una sola película. Pero él lo quiso tomar así, para ver cómo iba a reaccionar la gente. Al ver que fue el tanto boom, pues continuó. Y si te das cuenta, él se iba a quedar con estas partes. Puesto también la primera trilogía que vamos a hablar posteriormente de ella, se tardó tanto en salir porque él se quería quedar nada más con esa parte que era la mejor parte.
Okay.
Fíjate, Uriel, concuerdo contigo en que si bien podía venderse como una sola película que tiene un inicio y un fin, deja un pequeño coqueteo de una posible secuela, porque si nos fijamos realmente el villano es Darth Vader, no es Mos Tarkin.
Ajá, sí.
Y al final Darth Vader queda vivo. Lo último que sabemos de Darth Vader es que se aleja de su nave.
Sí, sí, sí.
Pero no sabe qué pasa con él. Entonces ahí da como pie a un posible coqueteo de que si pegaba la película podría haber una secuela.
Bueno, eso sí podría ser, ¿no? Porque sí, digo, ¿no?
Sí.
No, o sea, sí me, a mí me parece esa situación. Ok, entonces pega la primera película y entonces empieza a trabajar en las otras dos, me imagino, ¿no? O primero fue el Imperio y después trabajó en la otra, ¿o trabajó las dos juntas?
No. Ya las tenía. O sea, al final de cuentas, él, su proyecto era venderlo.
Sí, sí, sí.
Ya si funcionaba, ya tenía cómo respaldar la secuela. Entonces, al final de cuentas, fue trabajando poco a poco, pero ya lo tenía. Y si te das cuenta, también vamos a contestar unas preguntas al final, de que quedan así como que algunos huecos, pero él ya tenía el plan de cómo iba a continuar la saga de 4, 5 y 6.
Tanto está así que está la famosa escena que pusieron en la restauración del 97 donde sale Java. Si te fijas, esa escena ya estaba grabada, porque Harrison Ford tiene la edad de cuando estuvo en el 77.
Sí, sí, sí.
Java de Hutt es un personaje que iba a salir hasta el episodio 6, El Regreso del Jedi.
Ajá.
Y él ya la había grabado. Sin embargo, volvemos a esa parte. Como no sabía si la película iba a pegar o no, decide quitar esa parte en el sentido también, como dice bien Sigurd, la tecnología que no tenía para poner a Java de Hutt en ese momento.
Sí, claro. Entonces,
recordemos que utiliza un actor para que haga la parte de Java.
Okay.
Han Solo o Harrison Ford se refiere a ese actor mientras está haciendo la escena y no la ocupa por dos razones. Una, porque no sabía si iba a pegar la película y poder tenerlo una explicación de quién era Java de Hutt y qué implicaciones tenía con Han Solo. Y segunda, por la animación o el presupuesto, más que nada, el presupuesto, yo creo que sería la palabra correcta, que tenía para esa primera película.
No, pues está como acá, ¿no? Ok, Miquel Sigur, continúa.
El buen Rodo, nada más un comentario ahí al margen, ahorita que mencionaste del presupuesto, creo que también hay que mencionar que cuando George Lucas va a hacer la primera película, el presupuesto era enteramente de él, o sea, él puso de su bolsillo,
sí.
Si no es que el 100%, la mayoría del presupuesto del recurso, para hacerla, porque ningún estudio le compró la idea.
Así es, recordemos que por ejemplo
que decían no pegar y no pegar.
Ajá. Así es, comprar la idea.
Inclusive los efectos especiales, los efectos de sonido, el sí, famoso exacto. Zumbido del lightsaber, él lo saca del famoso rancho que luego se vuelve el Skywalker Ranch.
Ajá.
Donde manda a su encargado de sonido a que busque sonidos supuestamente espaciales, y lo que él hace es que acerca el micrófono a unos cables de alta tensión. Y es el sonido que nosotros ubicamos del zoom, zoom, zoom del lightsaber. Precisamente porque no tenía forma de elaborar sus productos, o en este caso sus efectos.
Buscó
algo cotidiano para generar estos efectos espaciales.
Oye, ¿y la anécdota del tenis sí es cierta o no?
Ajá, dicen que sí, eso ya sé cuál dicen.
Que grabó una suela de tenis y es
como si fuera un destructor imperial.
Un destructor imperial, exacto.
Pues sí, se dice muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, te digo esto del sonido, lo de la suela. Ajá. Las mismas maquetas que él utilizaba, recordemos que eran maquetas hechas por personas que eran muy buenos en castellanos, diseñadores y todo esto, que hicieron estas navecitas, y lo que hacían es grababan una maqueta. Esto es lo realmente aplaudible de Star Wars. O sea, todo lo que estamos viendo, esta enorme pantalla, como tú dices, cuando al principio de la película sale todo el destructor imperial, que lo vemos por la parte de abajo, es precisamente una maqueta. Todos los efectos los hizo con maquetas, y eso es algo realmente aplaudible para la época en lo que lo hizo.
Ajá. Sí, claro.
Y de hecho, digo, hablando un poquito rápido los episodios 1, 2 y 3, el general Grievous, la tos que tiene es una tos de una gripe que tuvo George Lucas.
¿A poco?
Sí, entonces esa parte de que él tenía de ese ingenio para hacer ese tipo de efectos especiales, uh-huh, fue lo que le dio auge a la película y mostró la capacidad de George Lucas.
Vaya. ¿Quién lo diría? Sí, porque la verdad está locón. Okay.
Recordemos, por ejemplo, igual en el episodio 4 los Bantas eran elefantes.
Sí.
Eso eran elefantes disfrazados. En ese entonces no teníamos la tecnología como para hacerlos por computadora. Uh-huh. Entonces, es realmente, te digo, muy aplaudible lo que él hizo. Uh-huh. Tanto así que, fíjate, hay películas que tú ves ahorita en la actualidad y ya se ven desfasadas.
Sí.
Ya se ven viejas. Uh-huh. Star Wars, si bien tiene un sentimiento de nostalgia la primera trilogía,
sí, no se ve así.
Creíble.
Sí, no se ve así.
Tú sigues viendo las naves y se ven creíbles, se ve que están en el espacio, se ve realmente esa atmósfera de Star Wars.
Pues déjame decirte una cosa, mi querido Rodo, yo sé que me vas a odiar toda tu vida por esto que voy a mencionar en este momento, pero me parece que ninguna de las otras dos trilogías ha logrado superar en ese aspecto a la primera.
Sí, no.
O sea, yo sé que para ti el episodio 7 es lo máximo que ha habido en el cine, porque tú lo declaraste varias veces, pero realmente ninguna de las otras películas que salió posteriormente ha logrado superar las primeras tres. Pero El Regreso del Jedi, creo que en los efectos supera un poquito a las otras dos, fíjate.
Especiales. Yo igual, ya como dices, hablando ahora sí fuera de coto, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que la magia de Star Wars, la esencia de Star Wars, se presenta en esta primera trilogía.
Sí.
Lo que es la esencia, lo que es la filosofía que vamos a hablar ya ahorita que Sigur pase a comentar el episodio 5, donde se mete más en este misticismo de lo que es el Jedi, el uso de la fuerza, etcétera, lo refleja excelente esta primera trilogía.
Perfecto.
Entonces, ahorita que hablemos ya del Imperio Contraataca, veremos esta cuestión del misticismo de la fuerza, por ejemplo, ¿no? Que después, más adelante, ya sabemos cuando nos toque hablar de la primera trilogía, en el cuestión de, ¿dónde de tiempo, de, digamos, episodio 1, 2 y 3, le dieron la torre con los midichlorianos, pero es una cuestión que se volvió casi, podríamos decir, hasta de cierta manera, como una religión, lo que es la fuerza.
Fíjate que en ese aspecto, ahora sí que perdónenme, discúlpenme todos, pero en ese aspecto de la fuerza y más bien la imagen un poco de Darth Vader, que para mí es el mejor villano que maneja todas las trilogías de Star Wars, como que le da una situación muy vampírica, ¿no? Al personaje y a la situación de Star Wars, me parece.
Sí, ahí sería cosa de que Darius nos comente en sus años de experiencia.
Sus siglas, ¿no?
Tal vez fue basado en alguna cuestión vampírica o no lo sé.
Pues, bueno, antes me gustaría que me definieras a qué te refieres con ese concepto de mira, vampírico.
Te voy a decir por qué. Primero, es completamente negro. O sea, primero es completamente negro, su vestimenta es como una vestimenta muy elegante. O sea, no hablamos de un villano, no el guasón, ¿no? Con un traje morado, ¿no? Cosas verdes, ¿no? Sí, si tú te fijas, es su uniforme, por llamarlo así, aunque él solamente lo ocupa, su uniforme es completamente oscuro y es elegante, ¿sí? Le incorporan la capa y ese manejo de la fuerza de tener cierto control en las personas, a mí me parece que es una situación muy vampírica.
Pues mira, muy sobrio, ¿no? A la Bela Lugosi, tal vez.
Ajá, por ejemplo, ¿no?
Pues realmente, más que un toque vampírico, bueno, sí, si lo enfocamos un poco a lo que es el tema de oscuridad, uh-huh. O sea, de misterio, ¿no? De lo desconocido. Sabemos que en general el humano le teme a lo desconocido, a lo misterioso, uh-huh. Y hasta cierto punto le da curiosidad. Así entonces es. sí podría decirse que tiene un toque vampírico si lo enfocamos enteramente al misterio y a la oscuridad,
okay.
a ese lado malo, si lo quieres ver así, uh-huh. del ser humano, ¿no? Uh-huh.
Ok, muy bien. Está bien, continúa, mi querido Sigurd.
Pues ahora sí que retomando, uh-huh. Y hablando del episodio 5, El Imperio Contraataca.
Ajá.
Para mí, es la mejor película.
Ok.
Yo le doy sí su peso a la primera película porque fue el boom. Fue la que hizo que todo esto creciera. Fue la que hizo que se volviera religión Star Wars, pero para mí el punto de vista que se maneja el Imperio Contraataca, de la transición de un pueblerino unirse con la fuerza, entrenar, el dejar el entrenamiento a medias, el rescatar a sus amigos y fallar en el intento, el mostrar que el lado oscuro es más fuerte que el lado luminoso en este punto, porque él no había terminado su entrenamiento. A mí esa parte me gusta, porque al final de cuentas ves la debilidad que puede tener, para mi punto de vista, el lado luminoso, uh-huh. En contra de este lado oscuro.
Ok.
Quitando el de yo soy tu padre, que todo el mundo se emocionó porque tenía ahí como que la noción de que sí, no, qué va a pasar, y que sí. Quitando esa parte que a la gente le encantó, ver la lucha del padre contra el hijo, a mí esa parte del lado oscuro dominando el lado luminoso fue lo que a mí me encantó de esta película.
Okay.
El ver a un Luke derrotado, que realmente acepta su destino, uh-huh. Afortunadamente se puede escapar, pero ya aceptando su destino y viendo que contra el que se está enfrentando es más que nada su padre. Esa parte a mí me gustó. Es algo que no puedo decir así, de la emoción que me dio.
Ah, claro. Ciertamente es una película un poco diferente, ¿no? Es una de las películas que vemos que al final realmente gana el villano. O sea, al final de la película ganó el villano, ¿no?
Sí.
Está interesante. Muy bien.
Sí, es una de las películas, como tú bien dices, ¿no? Los buenos parecen tener todo en contra, ¿no?
Sí.
Luke Skywalker pierde una mano, se entera que el villano contra el que está combatiendo es su padre. Que hay una anécdota curiosa, es que si bien no existía la fuga de información como hay ahora con todo esto del internet y todo lo demás, los únicos que sabían realmente ese diálogo de Luke, yo soy tu padre, o sea, él no lo maté, sino yo soy tu padre, eso estaba inclusive a candado y puerta cerrada, que solo 5 personas en toda la producción sabían realmente el verdadero diálogo. Únicamente lo conocía, obviamente, George Lucas, Mark Hamill, Earl Jones, que era el que hacía la voz de Darth Vader, el editor de la película y el director. Eran las únicas 5 personas que sabían el diálogo. Para los demás, inclusive cuando David Prowse, que sabemos que es el que actúa a Darth Vader y ya le ponen encima la voz de Earl Jones, él decía, no, Obi-Wan mató a tu padre. Ese era el guión original, lo que decía. Sin embargo, realmente era que Darth Vader era el padre de Luke, pero lo querían mantener lo más oculto posible para tener un impacto de tal fuerza cuando se viera en el cine. Entonces, toda esta cuestión que trae el Imperio Contraataca, repito, donde a los buenos se va, pero de la patada, Citripio lo destruyen, Artus se lo come el monstruo en Dagobah, Han Solo lo congelan en carbonita, en fin, el dragón milenario nunca funciona, descubren su base en Hoth, etcétera, es como
como hacer un, como tú bien dices, creo que ya lo mencionaste, es una película muy diferente, uh-huh. porque es un tratamiento donde no siempre termina en un final feliz, donde Exacto. los buenos triunfan y el mal lo derrota, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, creo que es el, lo que se dice ahora popularmente en inglés, el cliffhanger, es decir, esa cuestión de dejarte picado, decir, bueno, ¿qué va a pasar, no?
Claro.
O sea, la expectativa de decir, bueno, ¿y qué va a suceder? ¿Van a rescatar a Han Solo? ¿Luke, qué va a pasar? ¿Se va a enfrentar con su papá? Nos presentan personajes icónicos como Yoda, el emperador, Boba Fett, que más adelante agarra una fuerza tal que gracias a eso tenemos una serie como el Mandaloriano.
Sí, no manches.
Todo eso es una cuestión muy enriquecedora. También recordemos igual una anécdota muy chistosa es en cuando van a congelar a Han Solo, el diálogo decía, la princesa Leia decía, te amo. Y se supone que Han Solo le respondía, yo también. Sin embargo, Han Solo le dice al director, ¿sabes qué? No es algo que diría Han Solo. La forma de ser de Han Solo no es esta. Entonces déjame cambiar el diálogo. Y es el famoso diálogo que ahora ubicamos, que dice la princesa Leia, te amo, y él le dice, lo sé.
Ajá, sí.
Porque es una forma de ser de Han Solo. Entonces es una película que en toda la extensión de la palabra es una obra maestra. De hecho es una de las películas mejores consideradas en la industria cinematográfica y está rankeada en un muy buen lugar debido a todos estos conceptos que estamos hablando.
Hablando. No, y además el manejo de los colores, ¿no? O sea, el episodio 4 es completamente rojo el episodio, arenoso el episodio. El Imperio Contraataca es blanco completamente. Nieve, Correcto. Las naves, blanco completo. Y el Regreso del Jedi, verde. Uh-huh. ¿No? Todo bosque, todo bosque, puro bosque, es completamente verde el episodio. O sea, como que maneja también ese tipo de situaciones cada uno de la película, ¿no? Cada una de las películas.
Sí, así es, un buen uso de la psicología del color.
Ah, exactamente, exactamente. Y del Rodo, sí se puso a estudiar ahora, ¿no?
Que tiene que salir mi lado de diseñador.
Ay, sí. Mira, con que no te salga tu lado de maestro, güey, ya con nosotros todo está bien. Muy bien, sigo, continúa.
Mira, te digo que... Ahora sí, retomando, y recapitulando esta parte del Imperio Contraataca. Se puede ver Luke siendo entrenado por Yoda. Al final de cuentas, él en un principio rehúsa porque él no tiene la edad y él no ve la capacidad para que lo pueda entrenar. Ve potencial, ¿sí? Pero él no lo ve la edad pertinente y por lo que él tenía guardado. Al final de cuentas, la parte sensible. De, hablando de sentimientos, todo eso, Yoda ya sabes cómo es, de que decía, no puedes tener estas inclinaciones porque no eres capaz de controlar la fuerza. Uh-huh. Esta parte del entrenamiento me gustó, hubiera preferido que se hubiera extendido otro poquito más, uh-huh. pero se demuestra la capacidad que tiene Luke hacia la fuerza.
Okay.
Ya no hablamos ahorita de midichlorianos porque si no nos cuelgan, pero se ve esa afinidad a la fuerza y se ve la posibilidad de que él pudiera generar esa balanza que era lo que pedían hacia la fuerza. Uh-huh. Obviamente a mí hay algo que no me gusta en esa parte de Yoda, que si es un gran maestro Jedi, que sí puede ver hacia un futuro... Hablando de los Skywalker, como que siempre hay una traba, ¿no?
Sí, claro.
No puede ver más allá cuando él es, como digamos, en este tiempo, prácticamente el mejor Jedi. Uh-huh. Entonces, hay algo así como que a mí me choquea en ese sentido de que no puede ver más allá de lo evidente. pero es algo que sí te deja así como que la pauta de qué es lo que va a pasar, ¿no? Tampoco no te la quieren vender tan fácil de así yo la sabía y eso, pero esa parte a mí me gusta y a la vez me choquea. Uh-huh. Y ya para cerrar un poquito esta parte del Imperio Contraataca, uh-huh. esa escena de batalla entre Darth Vader y Luke para mí es genial. Muchos pueden decir, pero no es tan acrobática como las primeras películas.
pero a final de cuentas es su estilo de pelea en ese entonces, y la música, el escenario, el dramatismo que le dan, para mí es una excelente batalla.
Sí.
Sí, es sí, no, que... y efectivamente ahí, como nos comenta uno de nuestros escuchas, creo que es Star Garduño.
Sí, vamos a mandar saludos.
Un saludo precisamente a César. En este caso es algo muy icónico también el episodio 5 por la música, como bien dice él. ¿Quieren ubicar un villano? Vamos a poner la Marcha Imperial.
Sí, claro.
Y la Marcha Imperial, se sabe que obviamente es el Imperio, pero principalmente es Darth Vader. Cuando escuchas esa música, sabes que va a salir Darth Vader. Entonces, eso también dio una super esencia a Star Wars. Creo que inclusive me atrevería a decir que la Marcha Imperial es mundialmente más reconocida que la música original de Star Wars, es decir, que la canción, digamos, tema clave de
Star Wars.
Yo me recomendaría, o más bien debería decir, que es más reconocido.
Pues fíjate que deja de lo reconocido, todo el soundtrack de Star Wars es icónico. Como en algún momento creo que llegamos a comentar, o sea, yo creo que es uno de los temas históricos del cine y fuera del cine. Yo pienso que también el sonido, la música, el soundtrack completo levanta la esencia de Star Wars, pero increíble.
O sea, sí es que bueno, tenemos a John Williams, no es cualquier compositor, ¿verdad?
No, sí, ya lo sé.
Star Wars, Indiana Jones, Tiburón.
Todas las máximas, ¿no? Todas las máximas, ¿no? Entonces,
exacto. Realmente... Y escucharla en vivo, esa música, me tocó el privilegio de ir al Palacio de Bellas Artes y escucharlo, es impresionante.
Claro. O
sea, hasta la pieza te pone chinita de cómo te adentra a la película, porque te hacen proyección de la película mientras van tocando, y es genial.
Fíjate. No, sí está impresionante, o sea, la música, etcétera, ¿no? Pues yo creo que de los soundtracks más importantes, yo creo que la historia del cine es Star Wars, junto con Superman, junto con Indiana Jones, lo mencionaste en su momento, Tiburón, ¿no?
Encuentros cercanos del tercer tipo,
es cierto. No.
Sí, exacto, o sea, ¿qué partitura de John Williams mencionas y no lo ubicas? Sí. O sea, luego le reconoces la tonadita, ¿no?
Sí, claro. Muy bien, sí.
Y esta parte también, como decía Sigur, todo lo del entrenamiento de Luke, era lo que yo quería anotar un poquito. Esta parte de la fuerza como un misticismo, como decir, tú puedes alcanzar eso. Si tú te comunicas, si tú ves esa energía que rodea a todos los seres vivos, si tú eres capaz de llegar como ese nivel de conexión, lo puedes tener.
Claro.
Es algo súper padre que puso Star Wars, que más adelante te digo, le digo la Torre Gondi y Gloria Nostra, pero que en ese momento era algo muy, 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 con lo que tú te podías identificar.
Así es. Sí, no, esta es una situación increíble. Ok, nada más un pequeño paréntesis, vamos a mandar ya realmente el saludo oficial a César Garduño, que nos esté escuchando en YouTube, también a Diego Castro, un saludo, que nos esté escuchando ahí mismo, y a nuestro compañero Sigur, se ha encargado de estar comentando y contestando sus mensajes, también a Javier Pérez, que nos está escuchando en el Facebook, Diana Maldonado y Blanca Estela Mora, que nos están escuchando ahí por el Facebook. Muy bien, continúa, mi querido Sigurd.
Ahora sí, retomando el episodio ahora 6, el regreso del Jedi, ya podemos ver a un Luke prácticamente full entrenado, ya dominando mejor estas artes místicas de la fuerza. Se ve hasta un look sombrío,
¿sí?
un look ya serio en ese sentido de ya no es el típico padawan, sino ya se puede decir que es tirándole a un maestro Jedi. Obviamente todavía le faltaría mucho, pero ya le ves esa esencia, ya le ves ese caballero Jedi con esa convicción.
Claro.
Empieza, yo puedo decir, con la mejor parte, rescatando
o tratando en un principio de rescatar a Han Solo, uh-huh. Ya ves a muchos personajes muy icónicos, Jabba the Hutt, uh-huh. Ves ya a Lando Calrissian vestido de cazarrecompensas, también a Leia.
Así es.
Ves a
el famoso traje de Leia.
Es ya que se ve que no es una casa de recompensas, ya mejor la captura el icónico traje bikini de Leia, donde mucha gente tuvo sus fantasías.
Sí.
Ves la batalla, uh-huh. Ves nuevamente a un C-3PO, ves a un R2 icónicos en esta saga, uh-huh. Boba Fett. Entonces, como ya mencionamos, vemos la primera parte arenosa, roja de Tatooine, uh-huh. Vemos cómo logran rescatar a Han Solo para posteriormente ya unirse para ir a la batalla final, y digamos entre comillas, porque nunca vamos a ver un final en Star Wars.
Sí, eso quedó perfectamente claro.
Porque en las últimas películas, digamos, como cada parche.
Sí.
Pero preparándose para esta batalla final, y ya es cuando vemos un Endor verde con unas criaturas pequeñas, graciosas, uh-huh. Llamadas Ewoks.
Así es.
Que a final de cuentas también las tuvieron su serie de caricaturas.
Ajá.
Y vemos cómo algo rudimentario como son los Ewoks y sus herramientas pueden luchar contra la tecnología de ese entonces, y es algo impresionante y a la vez como que dices, bueno, pues tenía que pasar, ¿no?
Porque ¿por qué no?
Por obra de la magia de la dirección y del libreto, el
storyteller, como le llamas.
Pues tenía que pasar, ¿no? Pero sí es impresionante cómo, y es lo que te demuestran, que alguien que no tiene conocimientos de tecnología puede derrotar a algo que nunca ha visto, uh-huh. Y que está por encima de él. Entonces,
claro,
esa parte pues te la puedes quedar, ¿no?
Claro.
Ya también no se hable de la batalla épica de otra vez Luke, Darth Vader, y en este caso la figura principal, Palpatine, el emperador.
El emperador, claro.
A mí me da risa el emperador, y hago este paréntesis porque siempre que utiliza su poder de rayos, siempre se lo regresan.
Ajá, sí, sí, sí.
Y creo que es algo que en el pasado y en el futuro nunca aprende y aprenderá, que como que para él no le funciona, ¿no?
Sí, claro.
Es un buen poder, yo no digo que no, pero como que para él no le funciona. Pero esa batalla me gusta mucho porque realmente ves el arrepentimiento de un Darth Vader. Uh-huh. Ves el cariño que le tiene a su hijo, uh-huh. Y la traición que hace que se redime.
Así
es. Al final de cuentas, el sacrificarse, el ver que su hijo puede ser el futuro, el decir, yo ya no voy a seguir aquí del lado oscuro, sino yo empecé como Jedi y quiero volver a seguir ese camino, es algo que impresiona, uh-huh. Me gusta. A mí las batallas ocupando el poder de la fuerza me gustan mucho.
Claro.
También amo mucho las batallas a láser, pero si tienes la habilidad de mover objetos y todo eso, a mí me gusta. Hay veces que en películas de Star Wars se ha olvidado eso, el mover, sí, los objetos con la fuerza, el empujarse. Entonces, en este tipo de película, que sí te manejan tanto el arte del sable como el arte de mover los objetos, de empujarse, todo eso me gusta mucho.
Uh-huh. Es que ahí ya se complementa todo lo que sería estas artes místicas, ¿no?
Uh-huh. Es el entrenamiento que tuviste.
Claro.
A mí me hubiera gustado mucho ver un Darth Vader fuerte en el del lado oscuro, no solo lanzando rayos, sino haciendo todo lo que podía hacer del lado oscuro, uh-huh. Pero siento yo que no lo quisieron manejar así, para ver que todavía había algo bueno en Darth Vader.
Claro. Uh-huh.
Sí, yo creo que exacto, ese cierre que le da George Lucas a su primera trilogía con la redención de un villano, que en este caso era el villano que tanto acosó a los héroes durante toda la saga, uh-huh. Y ver cómo precisamente el amor paternal lo hace volver a su lado luminoso. Creo que esa escena siempre que veo, la veo, siempre se me enchina la piel cuando él la agarra y levanta al emperador y lo avienta, ¿no?
Sí.
Inclusive me gusta más la escena antes de la restauración con el gritito de no. Ya ves que ahora ponen que grita no, no, y lo avienta, ¿no? Ajá. Yo creo que el Darth Vader mudo funcionaba mucho mejor. Tal vez una cuestión como de su santidad de Batman, que no tiene que decir mucho más que yo soy Batman.
Sí.
En este caso Darth Vader con que se respire.
Ajá.
No es suficiente.
No, no, no.
Entonces, esa parte donde agarra y lo avienta, a mí siempre me chino la piel cuando veo esa escena. Y es como la escena de la total redención de un personaje que estaba perdido en un camino totalmente oscuro.
Claro.
Y regresa por cuestión del amor, que es el amor de una familia, en este caso. Sí.
Sus hijos, claro.
Y está muy bien hecha. Y fíjate, ahí utiliza George Lucas de cierta manera un recurso que ya había ocupado, que es volver a tirar una estrella de la muerte, volver a hacer una batalla donde tienen que destruir como un reactor. Sin embargo, si te fijas, ahí no se ve repetitivo. Entiendes que es otra vez una estrella de la muerte y bla, bla, bla. Sin embargo, también disfrutas mucho esa batalla cuando entra el halcón milenario junto con, bueno, Lando y Wedge. Y al final ellos son los que destruyen la estrella de la muerte del reactor. También te tiene totalmente atrapado. A diferencia de lo que ahora hicieron con la última trilogía, donde estás pan con lo mismo, pero ahí sí ya tú lo ves totalmente como pan con lo mismo.
Claro.
Pues esto ya lo vi antes.
Sí.
Y ahí, si bien George Lucas utiliza otra vez ese recurso, se ve bien para ese tiempo, o sea, le funciona, pues.
Claro.
Digo, porque también se puede decir que no era tan repetitivo, porque me había hecho nada más una segunda ocasión. Ahorita hablando de las últimas películas, volver a retomar lo mismo y lo mismo otra vez, dices.
Mira, lo que pasa es que yo te voy a decir algo que es a mi punto de vista. Lo que pasa es que no se ve tan repetitivo, porque en la primera nada más era una flota de X-Wing, ¿no? Los que van a una estrella de la muerte a tratar de detenerla. Cuando ya el imperio se empieza a ser más grande y más grande y tiene más poder y empiezan a reconstruir la estrella de la muerte, la flota rebelde que va a, comandada por Lando, ajá, realmente es una flota más grande, con más pilotos y más naves, ajá. Entonces no se ve tan repetitivo como podría ser. Por ya en las últimas, que posteriormente hablaremos de ellas, las películas favoritas de Rodolfo, creo que son hasta los mismos comandantes de cada nave.
Sí, exacto.
O sea, entonces ahí es donde dices, espérame, o sea, ya ocupaste un recurso y lo vuelves otra vez y otra vez, como que no me cuadra mucho, ¿no? Esa es la situación.
Sí, nada más, lo único diferente es que la potencia es más grande. Ya no es una estrella, es un planeta.
Es un planeta, ¿no?
Y falta que para demás episodios ya no sea un planeta, sea una galaxia, ¿no?
Así. Bueno, un sol, ¿no? Hacemos un sol.
Lo que les debo comentar es que George Lucas no había pensado ese final para el Retorno del Jedi.
¿A poco?
Ese no era su final. Su final era que Luke Skywalker se volviera Darth Vader. Tomara el manto de Vader y se convirtiera él en el nuevo Vader. Ese era el final que quería para el Retorno del Jedi, pero finalmente la mercadotecnia, es decir, que tuviera más presencia con para los niños, con los Ewoks, con todo eso, cambiaron todo y reescribieron todo ese final. Toda esa historia del Retorno del Jedi.
Fíjate,
tanto se volvió, inclusive ahorita que mencioné esto, Dark Knight, tan canónico, que después cuando se hace el universo extendido, antes de que pusieran los episodios 7, 8 y 9, una de las cláusulas que tenía George Lucas para todo el que escribiera episodios
posteriores
después del episodio 6 era: no puedes matar a Luke Skywalker, y Luke Skywalker, si se va al lado oscuro, tiene que regresar al lado luminoso. No se puede volver malo indefinidamente.
Ajá.
De tanto que ya lo convenció esa cuestión que dice ahorita Dark Knight, que a lo mejor en ese tiempo por mercadotecnia tuvieron que hacer esa cuestión de adaptar como un final feliz.
Ajá.
Lo terminó convenciendo tanto que era una de las cláusulas que ponía. No podían matar a Luke Skywalker, y si iba al lado oscuro tenía que regresar al lado luminoso.
Fíjate que no sé qué opine Sigurd, Rodo, Dark Knight, Darius, pero a mí me parece que el personaje de Luke Skywalker pues yo creo que era eso lo que tú esperabas, ¿no? O sea, que nunca se fuera al lado oscuro, ¿no? Yo, por lo menos, yo eso fue lo que esperé, ¿no? Y posteriormente, después de ver las otras trilogías, dices, caramba, es que Luke creo que es el único personaje que está como más o menos limpio, ¿no?
Fíjate que no tanto, yo no diría, no diría tanto de que se permanece limpio, sino que precisamente lo que esperabas era que él obtuviera o lograra ese balance en la fuerza. Algo que los Jedi, lo que tanto durante tantos años buscaban, porque incluso en el universo extendido, hablando específicamente de videojuegos, en los videojuegos hay Luke puede entrenar, o entrena más bien, ambos lados, tanto el luminoso como el oscuro, y los llega a dominar de tal forma de que está en perfecto balance.
O sea que entonces sí fue acá el pro Luke Skywalker, ¿no?
Sí, pues sigue siendo tan el chancho chicho que digo, ya hablaremos de ello en otros programas.
Sí.
Pero por ejemplo, el último episodio del Mandalorian, cuando llega.
Sí.
O sea, tú dices, ya llegó el Master.
Ah, claro.
O sea, así de simple tuvo el impacto del personaje de Luke Skywalker. De ¿no? Luke por eso, Skywalker. Tal vez tanta tristeza, nosotros vimos cómo lo manejaban en la trilogía nueva.
Sí, nada más de ahorita yo difiero un poquito con Darius, en el sentido de que los Jedi, a ellos el balance no lo llamaban el tener el lado oscuro y el lado luminoso. Entonces, esta parte que desarrolla Luke es por cuestión propia, por sus estudios que puede llegar a tener posteriores a esto. A final de cuentas, para mí, es así, como lo menciona bien, el balance es eso, poder manejar el lado oscuro y el lado luminoso sin caer en los extremos. Esta parte de los Jedi, que a mí siempre me ha chocado, en el sentido de que siempre buscan el bien, a pesar de que tienes a alguien malo, y que no puedes matarlo porque está desarmado, aunque sabes que es malo, y sabes que en un futuro te va a perjudicar, es, digamos, como la parte, haciendo un poquito de analogía, como con Superman. En el sentido de que él luego veía que no podía matar a alguien malo porque no era como que su convicción. Claro. Entonces, esta parte de que si tú puedes dominar el lado oscuro y el lado luminoso y ver y poder acabar con un enemigo que en un futuro te puede causar problemas, pero ya terminarlo ahí, para mí ese es el balance. El balance es terminar y continuar, no dejar a alguien que al final de cuentas, yo sé que a Ford en un futuro te pudiera ayudar o no, pero si ves que realmente es algo malo y no puedes acabar con él porque tu convicción de Jedi no te lo permite, para mí eso no es un equilibrio. Y el equilibrio sí es tratar de el lado oscuro y el lado luminoso y unificarlos.
Claro. Oye, pues fíjate que ahorita me voy a meter en broncas nuevamente con el joven Rodo, porque esa misma convicción la tiene Batman con el Guasón. Es la misma postura.
O sea, no, es lo mismo que siempre se le ha criticado, ¿no? ¿Cuántas veces, por ejemplo, Jason Todd te ha dicho, Red Bull? Ajá. Si tú mataras al Guasón, ¿cuántas vidas no salvarías?
Claro, sí. Sí,
dice Batman, si yo mato al Guasón, ¿cuántos cómics no venden?
Oye, sí, no, imagínate, si con Superman funcionó, ¿no? Oye, súper bien, fíjate que está interesante, creo que es una de las películas, pues... Realmente a mí que me gustan es la primera trilogía.
A todos.
Menos a Rodo. Rodo dijo que el 7 era lo mejor. Sí, tú eres testigo de eso.
Lo curioso es que tengo un programa donde Uriel dice
que... Fíjate que No. O sea, yo creo que todos coincidimos en que la primera trilogía completa, pues es lo mejorcito, ¿no?
Sí.
Realmente del cine. Una película extraordinaria. Yo conozco mucho gente joven. Rodo, por favor, inculca realmente cosas buenas a tus alumnos. Yo conozco mucha gente joven que se les hace aburrida. Es que no la he visto porque me aburre.
Es que ahorita, o sea, es que si la ves en aquel entonces, con los efectos de aquel entonces, y como bien decíamos, la fantasía, pues sí tiene otro contexto muy diferente ahorita, que prácticamente es como ver los supersónicos antes y verlos ahorita.
Claro.
Ahorita yo creo que muchas cosas ya se rebasaron.
Es como ver películas antiguas donde veías la marioneta o el murciélago y veías el hilo. Habrá gente que dice, es que para mí es aburrido, pero si lo ves del lado de ese entonces, que era la tecnología que tenían a la mano, uh-huh, y que mucha gente trataba de improvisar y sacaba cosas o películas buenas con efectos, con ese material de ese entonces, pues es algo bueno, es algo que te inspira a continuar. Es algo que le pasó a Star Wars, al final de cuentas, no tenían los grandes efectos, pero con lo que George Lucas hizo, captó la atención de mucha gente. Gente de la actualidad que dice, esos no son efectos especiales son las naves. Yo puedo decir, yo criticaba mucho el sentido de agarras las primeras películas y le metes mucha tecnología y opacas en ese sentido a la primera trilogía del trabajo. Claro. Pero también si lo quieres analizar bien, hablando del episodio 4, 5, 6, vienen con un imperio que corta la tecnología.
Claro.
O sea, que ves naves no nuevas, muy destapeladas, porque el imperio controlaba todo eso. Uh-huh. Anteriormente no, porque había una república y había drones, había mucha tecnología. Cuando llega el imperio, corta toda esa tecnología para ellos poder controlarla. Claro. Si haces esa analogía, pues sí ves bien que en las primeras películas se ve así.
Claro.
Pero si lo tomas visualmente, opacas mucho con las primeras películas, hablando de todo lo digital, a las de esa época.
Fíjate que eso es cierto, ¿no? Y además te voy a poner otro ejemplo. Realmente, episodio 1, 2 y 3 teníamos más tecnología y perdón, pero los efectos no se ven iguales. Las naves no se ven iguales. Sí, entiendo que está como un poco raro que pasen de lo circular a lo cuadrado, ¿no? Entonces se ve un poco extraño, pero realmente ni siquiera le llegan a eso, ¿eh? O sea, realmente los efectos, las maquetas se ven más realistas que la situación digital.
Eso sí, va a depender mucho de lo visual, en el sentido de cuando se empezó a hacer toda esta era digital, uh-huh, sí se veía falso, sí. Yo te puedo decir, porque se veía el contorno, alguna sombra, entonces, pues no puede decir que se veía menos real, uh-huh, que las maquetas, porque si somos realistas, pues la maqueta es real.
Claro.
Es algo que es tangible. Okay, lo digital, okay, no. Entonces, en ese también, cuando empezaban a salir esos episodios, no estaba tan bien la tecnología, uh-huh, que puede decir. Y de hecho, se puede ver en la remasterización, cuando Han Solo pisa a Jabba the Hutt, uh-huh, no se ve tan bien.
No.
Pero al final de cuentas, esa parte de la tecnología es lo que llama más la atención a la gente más joven, que este tipo de películas con maquetas, que para mí es un gran esfuerzo, horas de trabajo.
Sí, respetos.
Digo, también respeto a la gente que todo lo hace digital, porque tampoco no es sencillo.
Sí, claro.
Pero este tipo como de stop motion, uh-huh, es un trabajo cansadísimo.
Eso,
y si en algo la riegas, tienes que volver a empezar.
Sí, no, está terrible.
En algo digital, pues casi se hace, ¿cómo se llama? Control Z, ¿no? Digo, Control Y, deshacer. Pero en unas maquetas, muy difícil.
Sí, está difícil. Muy bien. Muy bien, Nico Sigur, vamos a contestar algunas preguntas que mandaron.
Sí.
Sobre esta situación de Star Wars y la primera trilogía. Pues dice así, tú dice, nos dirás, mi querido Sigurd, ¿qué edad tiene Yoda cuando muere y cómo se llama su raza?
Pues Yoda tiene 900 años cuando fallece y se, ajá, une a la fuerza.
Ajá.
Y de su raza realmente no se sabe mucho.
Ajá.
Es algo que también le han dicho en su tiempo, le dijeron a George Lucas. No sé si ahora Disney, que lo tomó, vaya a sacar así sus como piquitos o sus parches sobre algo de Yoda. A final de cuentas, todo el mundo, cuando decía, ¿qué raza es Yoda? ¿Yoda? Entonces, así se ha conocido mucho tiempo. Hay algo curioso, que en una novela del Imperio Contraataca, uh-huh, que le escribió Donald Glut, uh-huh, él se refiere a Yoda como un elfo.
¿Cómo
entonces
crees?
Te dices, pues, o sea, como bueno, como el Dobby. Está bien. Y algo curioso que también en parte del Imperio Contraataca, cuando Luke se refiere a Yoda, se refiere a él como una pequeña rana del pantano.
Ajá.
Pero al final de cuentas no se sabe la raza de Yoda.
No, ah, okay, no se sabe.
No, es desconocido.
Es desconocido.
Hasta el momento.
Sí, de hecho, hasta inclusive en el Mandalorian lo han dicho, tanto así que la gente le decía Baby Yoda.
Ajá. Sí, sí, claro. Es como se conoció, ¿no? Okay.
Yo no quito el lado de renglón que para vender y comercializar, pues empiezan a sacar pequeñas historias para pues sacar eso, ¿no?
Sí, seguramente. O una película de Yoda.
Igual.
¿No? Muy bien. Oye, ¿es cierto que cuando Leia conoce a Luke, ella también entrena para ser Jedi, sí?
¿En qué sentido de cuando se conocen? Porque se conocen...
No sé.
Cuando él la va a rescatar.
No, entonces, no sí, pero...
si hablamos en ese momento, pues obviamente no, ¿verdad?
Sí, claro, me imagino que no.
Ahí no, solo se besaban, aunque eran hermanos.
Exactamente, se besaban, aunque eran hermanos. No, de hecho, ellos... A final de cuentas, así al mismo tiempo hablándose de que se entrenaran, no, y lo voy a poner entre comillas. Primero fue Yoda quien entrenó a Luke.
Uh-huh.
Ya cuando salen estas nuevas sagas, hablando del episodio 9, que se ve un flashback de Luke y Leia, sí llega a entrenar Luke a Leia, se lleva a ver esa parte del entrenamiento porque ella era afín a la fuerza.
Uh-huh.
Entonces sí hay ese pequeño entrenamiento, pero se puede decir que no es al mismo tiempo porque ya Luke ya había sido entrenado.
¿A poco?
Por Yoda, obviamente.
Sí, claro.
Hay un dato curioso y también lo ha mencionado César Gandoño, que está aquí en YouTube. Hay una serie de novelas,
uh-huh,
que se llama Desde un cierto punto de vista.
Ajá.
Son varias micronovelas, por así decirlo, microhistorias.
Uh-huh.
Donde hay una que se ve que Yoda está ansioso de entrenar a un Skywalker.
Uh-huh.
Y ese Skywalker es Leia.
¿A poco?
Lo ve en ese sentido porque la ve con mejor convicción, porque fue una persona que estuvo en el Senado, fue líder de una rebelión. Uh-huh. Entonces a ella la ve como que más centrada, no como tanto Luke, que Luke lo ve como alguien rebelde que quiere salir del lugar donde nació. Claro. Con ciertas aspiraciones, pero no lo ve centrado. Entonces él deseaba entrenar a Leia.
Ajá.
Se dice que en esta misma historia se le aparece Obi-Wan y es Obi-Wan quien lo convence a Yoda de entrenar a Luke.
A Luke, sí, sí, sí. Uh-huh. Órale, ¿no? Oye, a ver, esa es otra pregunta. ¿Cómo se dice Jedi o Jedi? ¿Cuál es la pronunciación correcta?
Pues es que en inglés es Jedi y en español pues es Jedi.
Ah, sí, no, sería Jedi.
Pues es que a final de cuentas es como que el original Jedi, que viene del inglés.
Ajá.
Y nosotros lo tomamos, y eso se puede tomar igual como R2D2, que sí, nosotros en español decíamos Arturito.
Ajá.
Entonces, como se dice, es Jedi.
Es Jedi, ok, perfecto. Oye, aquí voy a englobar dos preguntas en una. Dice, ¿existe alguna lista de nombres de pilotos de la Fuerza Rebelde? ¿Existen planos de las naves de Star Wars?
Mira, como lista de nombres, si ven los créditos, pues ahí van a estar.
Ahí van a salir los que interpretaron, claro.
De Star Wars, ahí en el padrón electoral.
Exactamente. El padrón electoral.
En el INE de Star Wars. Así como lista global, no.
Ah, okay.
Si hay alguna página donde te dicen los nombres de algunos pilotos, como del Escuadrón Rojo y ese tipo de pilotos principales.
¿A poco?
Pero así de todos los pilotos, no. Es como si te preguntaran, hay un padrón de Coruscant por ahí en un libro, en internet. Obviamente no, o sea, son tantos los personajes que no te van a manejar el nombre de todos. Te pueden hacer mención, pero no el nombre.
Okay.
Si hay los principales, pero así como en una lista de todos los pilotos, pues obviamente no.
No existe, okay.
Y de los planos también hay, depende de lo que quiera decir con planos reales.
Uh-huh.
Porque hay planos donde tú podrías ahora hacer una maqueta,
sí,
de una nave, pero si me dices planos reales para tú construir tu propio lightsaber, blaster, alcohol milenario,
pues obviamente no, ¿no?
Pues no, porque uno, no hay la tecnología, y dos, no te van a decir como está hablando de del auto que te dice, ah, es el motor y lleva tales tornillos y es inyección así y lleva tales,
sí, claro, claro, claro,
te van a decir, ah, sí, pues cómo, o sea, es un impulsor,
no, no sé.
Un hiperimpulsor, entonces no. O sea, sí hay unos libros que se llaman los planos Star Wars o Blueprints, oh, que se pueden comprar y te vienen tanto de cómo están hechas las naves, las armas, también te muestran cómo está construido el traje y el esqueleto de
Darth Vader.
Ajá, te muestra dónde están sus órganos vitales y cuáles son partes mecánicos.
Claro.
Entonces sí hay un libro, pero hablando así de la palabra real, pues obviamente no.
Oye, voy a interrumpir tantito tus preguntas porque ya nos hicieron otra. Dice, fíjate, ahí les va una pregunta pro. ¿Cuántos Gungans mueren en la batalla por Naboo? A ver si es cierto, sirve, a ver, ¿cuántos?
¿Cuántos Gungans mueren en la batalla de Naboo?
Ajá.
Ninguno.
De hecho, ninguno, ¿no?
No son apresados, pero digo, no se muestra.
Que yo recuerdo en cámara.
Ajá, que lo muestren en cámara, no. Digo, se puede deducir que a lo mejor uno que otro sí murió, ajá, pero que muestren en cámara a alguien con un blaster y que se haya tirado y que se haya muerto,
no.
En cámara, no.
Perfecto. Ahí está mi querido César Garduño, pues ya te contestaron. Por si tenías dudas, ¿no? Ok. Entre el Imperio contraataca y el regreso de Jedi. Yo sé
que mucha gente hubiera querido que se hubiera matado a Jar Binks, pero no. Se tenía que volver icónico.
Ok. Entre el Imperio contraataca y el regreso del Jedi, ¿existe alguna otra historia? Si es que como que.
Sí, una pequeña historia.
Ajá.
Que es de Shadow of the Empire.
Ah, ok.
Y ahí se puede ver pues las peripecias que tiene Leia para poder encontrar a Han Solo.
Perfecto.
Está la parte de Luke, ajá, donde pues crea tu nuevo sable de luz.
Ok.
Y también trata de la parte
del príncipe Sixor, ¿no?
Ajá, el príncipe Sixor, que es un capo alienígena del líder Black Sun.
Ok.
Y que es la organización criminal más extensa de la galaxia.
Sopas. Shadows,
digamos que la trama principal, para que la entienda un poquito más nuestros escuchas, es lo que sucede entre 5 y 6, pero básicamente es un intento fallido de rescatar a Han Solo antes de que lo lleven con llama de control.
Ah, perfecto, muy bien.
De hecho, hay un videojuego muy famoso de Nintendo 64 que cubre esta historia, donde sale Dash Rendar, que es el mercenario que contratan para que trate de rescatar a Han Solo, que se llama Las Sombras del Imperio.
Fíjate.
Ese es un videojuego que está también muy bien adaptado de esa novela.
De esa novela, Shadows on the Empire. Ok.
Uh-huh, Sombras del Imperio.
Ok.
Nintendo 64 fue el que lo sacó en el.
Correcto.
En el 94, y después salió una versión ya para PC. Muy buen juego.
Muy buen juego. Ok. En la primera trilogía, ¿por qué no se menciona a Qui-Gon?
Al Qui-Gon. Simplemente porque pues no estaba escrito.
O sea, eso
no existía.
No existía.
Tenía los bocetos, tenía la parte de historia en general, pero en específico no tenía esta trama, estos nombres. Entonces, por eso no se hace la mención.
Como tal, ok.
Como dato curioso, se dice que Yoda, cuando muere, la capa en la que está recostado es de Qui-Gon, que se la da Obi-Wan.
¿A poco?
Se dice.
No sabemos.
Tampoco yo no puedo decir dato así porque me puse a investigarlo y está en rumor. Tampoco no te puedo decir 100%. Pero se dice.
Puro chisme.
Se puede decir que es la única alusión a Qui-Gon que no lo dicen, pero visualmente está.
Fíjate, ese dato está interesante.
Está interesante, sí. O sea, como para otra historia se podría hacer de ese dato, fíjate.
Uh-huh.
Efectivamente. ¿De dónde viene el apellido Starkiller? ¿Qué familia es?
Esa es una historia muy, muy, muy larga. Digo, voy a tratar de resumir un poco.
Okay.
Starkiller no es un apellido.
¿No es un apellido? Ajá.
No, Starkiller es el nombre que le da Darth Vader a un aprendiz que él va a tener, que se llama Galen Marek.
Oh.
Es hijo de Kendo y Mali Marek. Mali Marek muere en Kashyyyk tratando de liberar a a los buques.
Ajá.
Y se queda Kendo con el hijo. Escapan y son perseguidos por el imperio. Darth Vader mata a Kendo enfrente de Galen y él le arrebata su lightsaber de Darth Vader. Cuando llegan los clones y tratan de matar a Galen, él le quita el sable y mata a los clones, dejando sin testigos.
Ok.
Entonces él lo toma como su tutela para enterrarlo, porque él veía que era muy afín a la fuerza. Entonces él, al tomarlo bajo su ala, por así decirlo, él le pone su nombre clave, Starkiller. Y es utilizado para muchas misiones. En una de esas, él mata a Shakti. Llega a ser traicionado por mismo Palpatine y Darth Vader, porque Darth Vader lo que quería con él era que le ayudara para acabar con Palpatine.
Sí.
Entonces, al saber esto, Palpatine lo que hace es le dice a Darth Vader que lo mate.
Sí.
Entonces él lo atraviesa con su lightsaber y lo avienta al espacio.
Ok.
Él, Darth Vader lo rescata, lo cura y le dice que todo fue plan de Palpatine. Entonces lo que él hace es convencerlo para que él forme una alianza rebelde, para que al momento de que se forme eso, traicione a los rebeldes y él pueda matar a la alianza que se iba a formar.
Ok.
Cuando sucede esto, capturan a todos los líderes de la apenas formada alianza que estaba apenas formando, y Darth Vader al seguirlo, ya lo que sucede en toda esta parte es mata a Starkiller, a Galen Marek. Y él lo que llega a pasar en este interés, libera a los que eran los líderes de esta próxima alianza rebelde.
Ajá.
Y detiene a Darth Vader en ese sentido. Pero él en ese intento muere.
Okay.
Entonces a él le otorgan como que el nombramiento de haber sido el formador de la alianza rebelde. De hecho, el escudo de la alianza rebelde es el escudo de su familia,
de Starkiller.
Digo, lo resumí un poco rápido porque sí es una historia muy larga,
muy larga.
Tiene que ver con más Jedi, con más traiciones. Nos vamos a llevar como que
otra cosa,
un programa entero.
Sí, no.
Solo la historia de este Jedi
Starkiller,
que se fue al lado oscuro pero regresó al lado luminoso.
Ok, perfecto. Pues muy bien, vamos a agradecer a la gente que nos mandó estas preguntas, Julio Martínez, Roberto Tinoco y Ángel Ramos Fernández, que fueron los que nos mandaron estas preguntitas y las guardé para que el joven Sigurd las contestara. Muy bien, chamacos. Pues ya nada más nos resta recordarles a todos los que nos están escuchando que vamos a seguir con estos especiales de Star Wars. Realmente decidimos hacer cuatro especiales, porque es realmente un tema súper extenso y que nos van a hacer falta más especiales para poder abarcar todo realmente, pero pues bueno, parece que todo va a ser de esta manera. El siguiente especial de Star Wars va a ser el viernes 16 de abril. Vamos a hablar de la segunda trilogía, que realmente sería la primera, ¿no? Por los estudios
por historia, no cronológicamente,
sino por historia, serían como que las primeras, ¿no? Entonces, el segundo especial es el 16 de abril. Muy bien. Muy bien, chamacos. Pues nada más les recuerdo rápidamente que dentro de 8 días, que es 26, viernes 26 de marzo, tenemos un programa Escalofrío.
Así es.
Y vamos a estar con el tema de psicofonías.
Psicofonías, sí, va a estar bueno.
Va a estar muy bueno porque vamos a pasar psicofonías bastante espeluznantes. Y vamos a ver de dónde salen esas psicofonías, ¿no?
Sí, sí,
¿no? La historia.
Parte de la explicación.
Parte de la explicación, exactamente. Y para el siguiente Arkham tenemos un tema que nos han estado preguntando ya repetidas ocasiones acerca de Bernardo Esquinca. Vamos a hablar un poquito y de Bernardo Fernández, ¿no?
Sí, mexicano.
Mexicanos ambos, y la verdad han tenido una literatura bastante buena. Muy bien, chavos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, mi querido Dark Knight. ¿Algo que quieras decirnos acerca de esta situación antes de despedirnos?
Pues que vean estas películas, vean la trilogía, para mí la original es la mejor. Y y también hay muchos libros. Algunos están en inglés, pero se pueden conseguir algunas traducciones.
Ah, excelente. Excelente, ¿no? Está padre, ¿no? ¿Cuál es tu personaje favorito de la de Star Wars? Hablando de todo completo.
De Darth Vader.
Darth Vader.
Sí,
debí de haberme imaginado, ¿no? Sí, exactamente. Es el centro de todo.
El villano como tal, o sea, es el mejor.
Ok.
¿Ya? No sé qué opinen mis demás compañeros, pero yo creo que vamos a coincidir.
Ok. ¿Cómo ves, Darius?
Pues también, al igual que el buen Dark Knight, sí considero esta trilogía como la mejor. Uh-huh. De y pues sí, altamente recomendable, o sea, son realmente unas joyas imperdibles. Y mi personaje favorito, híjole, yo creo que estaría entre R2, entre R2 y Luke Skywalker.
¿Ah, sí?
Vale,
está bien, ¿no?
Sí.
Mi querido Rodo.
Bueno, pues lo mismo que todos, ¿no? Es una trilogía que hay que dar la oportunidad, hay que verla.
Sí.
Y yo igual recomendar cómics, hay muchos cómics, tanto de la época, primera etapa de Marvel, la etapa con Dark Horse, y ahora que realmente nuevamente Marvel tiene los derechos. Ajá. Hay cómics muy buenos de Star Wars que pueden ayudarlos a complementar un poquito más la historia. Y en cuanto a personajes favoritos, si nos vamos exclusivamente ahorita de la primera trilogía que hablamos, Han Solo. Favorito. Si ya nos fuéramos en Star Wars en general, Qui-Gon. Para mí Qui-Gon Jinn es el mejor Jedi porque no es ni súper sumiso al consejo, pero tampoco es totalmente en contra como parece un lado oscuro. Uh-huh. Es un Jedi súper sabio, la verdad es un Jedi que la verdad a mí me fascinó, a pesar de que solo salió en una película.
Sí, de hecho, ¿eh? Está bien. Muy bien. Me parece muy bien. ¿Qué onda, Sigurd? ¿Vas a seguir acompañándonos en nuestros especiales o ya te rajaste?
Ya me rajé, no, ya saben que me gusta hablar del tema, digo, yo no me catalogo como experto, hay muchísimo más que yo. Uh-huh. Soy fan del tema, me gusta mucho, representa mucho parte de mi infancia, y eso les quiero decir que también no se queden solo con el canon de Star Wars. La parte de Legends, que se ha ido un poquito olvidando por este nuevo parte del canon, para mí es la mejor parte, la de Legends. Si tienen oportunidad de leer, investigar sobre Legends, van a encontrar historias muy, muy, muy padres.
Muy bien.
Y hablando de personajes favoritos,
exacto.
De esta primera trilogía, yo puedo decir de mis personajes favoritos es R2. Uh-huh. muchos no lo van a creer, pero a mí me gusta, sí me gusta Darth Vader, pero a mí la parte sombría de Palpatine, de Darth Sidious, me gusta mucho.
Darth Sidious.
Digo, no, en esta parte de esta, no sé, no se nota mucho, o sea, como que no es muy relevante, pero en las primeras sagas, hablando de episodio 1, 2 y 3, la parte de cómo se esconde enfrente de los Jedi para mí es algo impresionante. Y venir de un maestro Darth Plagueis, o sea, es de lo mejor.
De lo mejor, puede haber.
Pero para mí el personaje favorito de toda la saga, que también no es tan remembrante porque me lo cortaron muy, muy feamente, es General Grievous. No, General Grievous. Digo, ya sé que vamos a tomar este tema posteriormente, pero un General Grievous de las guerras crónicas, hablando de Cartoon Network, yo puedo decir que es de los mejores personajes que hay. Que en las películas lo mataron, porque no sé si no sabrían qué hacer con él, pero es de los mejores personajes que pueden haber hecho.
¿Qué es lo más seguro? Cuando no saben qué hacer con las cosas, las tiran, ¿no?
Mopuchi se fue a otro planeta.
Muy bien, querido Humbert, ¿cómo ves esta trilogía primera de Star Wars?
No, pues coincido con todos, es la de super lujo, ¿no? Y para mí, pues, sí, el favorito es el... Bueno, ya basada en la historia, ya, y en estas es el villano, ¿no? Pero sí, Darth Vader es precisamente el que a mí más me gusta.
Pero no, es que es magistral. Sí. O sea, el villano es magistral.
Más es icónico, la manera en que respiraba, el traje negro, el uso de la fuerza. O sea, todo como que es muy marcado en que es personaje central.
No, y inclusive situándonos en ese tiempo, la primera vez que aparece Darth Vader, no manches, te impacta.
Y es que antes recuerda que, ahorita ya no lo hacen tanto, pero antes sí se contrataban a orquestas para generar precisamente todo lo que era la musicalización de la película.
Así es.
Y la marcha imperial, no manches, o sea, es algo icónico y ya fuera de Star Wars.
Claro, claro, claro.
Entonces, sí, también el impacto visual que tiene el tipo y y aparte que sale con la marcha imperial de fondo, no, sí.
Impacta.
Sí, a muchos impactó, exactamente. Sí.
Bueno, aparte, por ejemplo, un detalle ahorita que mencioné esta Uber, durante muchos años, hasta apenas ahora que salieron las películas de Endgame y Infinity War, Darth Vader era el villano más reconocido de la historia del cine. Apenas ahora que salieron Infinity War y Endgame, Thanos pasó a primer lugar y Darth Vader está en segundo. Pero durante tantos años, imagínense cuántos años, y Darth Vader siguió siendo el villano más reconocido de la historia del cine.
Híjole, mira, yo sé que me vas a odiar, Rodo, por lo que voy a decir, pero ¿sabes una cosa? Estoy completa y absolutamente de acuerdo contigo, pero no creo que Thanos dure tanto tiempo como Darth Vader.
Ah, no.
O sea, se va a caer en un punto y Darth Vader va a quedar, en el punto.
Correcto. Sí.
¿Qué podemos esperar de Rodo si piensa que el soundtrack más importante que ha dado el cine es de Rápidos y Furiosos?
No, dime tú. No más.
El de Reto a Tokio.
Ah, el Reto a Tokio, exacto.
No, pues Uriel está bien triste porque en el episodio 9 no pusieron a Bad Bunny.
Sí, no manches.
Y a Maluma.
Y a la Maluma de Tokio. No manches.
Por eso no fue un hitazo esa película.
Por eso, sí, ya ves. ¿Cómo todos están de acuerdo conmigo? Muy bien, muchísimas gracias a todos. Nos estamos viendo en el siguiente Arkham y dentro de 8 días en Escalofrío. Les agradecemos mucho a toda la gente que nos ha estado escuchando. Para ahorrar tiempo no los mencionamos, pero les prometo un saludo en el siguiente programa.
¿Sí?
¿No? A todos los que nos estuvieron escuchando en las demás plataformas, donde transmitimos en vivo y en directo y a todo color. Muchísimas gracias y que tengan muy buenas lunas.
Y que la fuerza los acompañe, pues sí lo tienes.
May
que
the force be with you.
Así es. 4 de mayo, acuérdense, 4 de mayo, día de Star Wars.
Ah,